Buenas tardes, señorías. Vayan, por favor, ocupando sus respectivos escaños. Señorías, antes de empezar el debate, me comentan que hay acuerdo de los portavoces de iniciar el debate de las proposiciones no de ley por el punto 3.2, ¿es correcto? Relativa a la propuesta, la proposición no de ley del Grupo Socialista Canario sobre la contratación de un servicio de transporte sanitario, ¿es correcto? ¿Sí? Bien, pues un segundo, por favor. Un segundo nada más, doña Iñaki. Muy bien, pues turno para el grupo proponente, señor Lavandera. Comenzamos, por tanto, por la proposición no de ley, punto 3.2 del orden del día, del Grupo Socialista Canario sobre la contratación de un servicio de transporte sanitario aéreo mediante helicóptero de soporte vital avanzado con base en Fuerteventura. Señor Lavandera, tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Señoría, está presente en el imaginario popular que los políticos, una vez son elegidos, se olvidan de sus promesas en campaña. Y no le falta razón. Así que permítame sentirme mínimamente satisfecho por poder presentar hoy en el Parlamento de Canarias una propuesta que hicimos durante la campaña electoral, por la que deseo, que espero que todos la apoyen y que acabe siendo además una realidad que mejore la vida de muchos ciudadanos que se vean en la necesidad de tener que hacer uso de un helicóptero medicalizado. A mediados del año 2016, con un consejero socialista al frente de la Sanidad Pública Canaria, por hacer un poco de historia, la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad de Canarias, a través de su división Servicios de Urgencias Canarios, publicó a mediados de aquel año las bases de la concurrencia de ofertas para la contratación de transporte sanitario mediante helicópteros de soporte vital avanzado. Nuevos helicópteros que iniciaron su actividad el 9 de octubre de 2017. Estas bases incrementaron todas las prestaciones de las características técnicas para los nuevos aparatos, incluida su capacidad. Hay que recordar, para ser conscientes de la necesidad de contar con una correcta dotación de helicópteros medicalizados, que los anteriores aparatos, que empezaron a parar el 10 de agosto de 2010 y que en su día se anunciaron lamentablemente como de última generación por la entonces consejera de Sanidad del Partido Popular, Mercedes Roldó, en numerosas ocasiones, se puede nombrar para algunas cosas, se podrá nombrar para otras, ¿no?, señor portavoz del Partido Popular, ¿no? En numerosas ocasiones imposibilitaron traslados urgentes por las limitaciones en su capacidad, y no es una cuestión, desde luego, graciosa. Sistemáticamente, cuando se procedía a llamar para una evacuación, lo primero que preguntaban era si el paciente pesaba más de 100 kilos o medía más de 1,8 metros. Y es que el paciente, dependiendo de la patología, si medía más de esos 1,8 metros, no lo llevaban si existía la posibilidad de necesidad de desfibrilar, por si entraba en contacto con el helicóptero, y lo del peso, aunque parezca surrealista, dependía no solo del peso del paciente, sino también del peso de la tripulación y del equipamiento. En no pocos casos se debía esperar al avión medicalizado, no siempre disponible y tampoco con los mismos tiempos de respuesta. Estas situaciones, como ya se han expuesto, están resueltas con el cambio de modelo de aparato después de 7 años de sufrimiento de pacientes y profesionales, esa herencia que nos dejó el Partido Popular, ya que en no pocas ocasiones se limitó el acceso de pacientes a este servicio fundamental para el transporte sanitario urgente en Canarias. Una Canaria que, al ser un archipiélago y, por tanto, no existir continuidad territorial y tener un modelo de hospitales de referencia situado en las islas de Tenerife y Gran Canaria, exige un uso más intensivo del helicóptero sanitario, cuyo número de traslados, por cierto, ha aumentado entre el 2017 y 2018 un 12,3%, una realidad propia del hecho insular, algo que algunos dirigentes nacionalistas se olvidan cuando gobiernan en Canarias y solo recuerdan cuando están sentados en el Senado. Señorías, los tiempos de respuesta son un factor crítico en cualquier atención sanitaria urgente. Por ejemplo, en el caso del ictus, que es la segunda causa de muerte en el Estado y la primera en mujeres, el tiempo de respuesta es vida. Si se consigue que el paciente sea atendido en un hospital en las primeras 3 o 4 horas y recibe el tratamiento adecuado, se pueden evitar graves daños cerebrales asociados a esta dolencia. Y en el tiempo de respuesta, las distancias a recorrer por el helicóptero sanitario son un factor a tener en cuenta. Dado que en principio estará indicado el transporte aéreo de pacientes críticos, entre ellos los traumatizados graves, los neonatos y los pacientes cardíacos, sobre todo, cuando se encuentran en áreas rurales distantes de un centro hospitalario de referencia y el tiempo de respuesta está influenciado por la distancia a recorrer, parece razonable que la ubicación de la base del nuevo helicóptero estuviese establecida en un punto intermedio que a su vez concentra en torno al 40% de las evacuaciones de Fuerteventura y Lanzarote hacia Gran Canaria, que no es otro que Puerto del Rosario. Dicho esto, y con prudencia, porque creemos que debe de hacerse un estudio sobre la decisión óptima de su ubicación, en el que hay que tener en cuenta un sistema de información geográfica con ayuda a la decisión espacial, de manera que se aplique un modelo de localización y asignación óptima y cubrir así mejor las necesidades de evacuación de este helicóptero sanitario, creemos que esa podría ser una ubicación y, desde luego, vamos a empujar para ello. Por todo, desde el Partido Socialista, desde el Grupo Parlamentario Socialista Canario, instamos al Gobierno a realizar estos estudios y acciones oportunas para la contratación de un servicio de transporte sanitario aéreo mediante helicóptero de soporte vital avanzado con base en la isla de Fuerteventura, conscientes de que el reto es ambicioso y que no será de un día para otro, pero convencidos de que está justificado. Me gustaría hacer una breve referencia a las únicas enmiendas que ha presentado un grupo, el Grupo Popular, porque después no hay tiempo para ese debate, en el que introduce aspectos como una ambulancia, personal, medios técnicos, infraestructura, presupuesto, en general, toda una serie de cuestiones que afectan a la sanidad en su conjunto en la isla Fuerteventura. Y tengo que decirles que si quieren una comparecencia sobre la sanidad en Fuerteventura, pídenla, no mezclen debates y, sobre todo, reflexionen, porque les vamos a rechazar la incorporación de su enmienda a su voto. En el año 2014, señor Enseñado, usted votó en contra de la instalación de una resonancia magnética en la isla de Fuerteventura. En aquella época sabíamos también que no era de un día para otro, pero hoy es una realidad, hace tiempo es una realidad y una mejora para la sanidad en Fuerteventura. No nos gustaría que cometiese el mismo error y que tuviese, desde luego, hoy el Grupo Popular una actitud constructiva y no destructiva. Termino con una licencia personal y es dedicarle estas propuestas a los cientos de pacientes que han esperado la llegada del helicóptero, a su familia, a sus esperanzas de mejora o supervivencia y a todos los profesionales que día a día se dejan la piel por mejorar la salud de la población. Muchas gracias.
El señor Lavandera, señor Enseñat. Grupo enmendante.
Son 4 minutos. ¿Cuánto tiempo es? Gracias. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores diputados. Mi grupo parlamentario va a apoyar esta proposición no de ley, como no podía ser de otra forma, porque todo lo que venga a mejorar la sanidad de Fuerteventura, mi isla, lo vamos a votar a favor, independientemente de quien lo presente y por las razones que lo presente. Contará con nuestro apoyo y con nuestro voto a favor. Pero déjeme, señor Lavandera, que puntualicemos 3 cuestiones sobre esta proposición no de ley que a usted no quiere oírlas y que a usted no le van a gustar, pero que reflejan por qué hemos presentado las enmiendas que hemos presentado. La primera, señor Lavandera, ¿Cuándo el Partido Socialista se va a enterar que los majoreros no queremos ir a otras islas para que nos curen? Queremos que nos curen en nuestra isla, en Fuerteventura. No queremos ir a otras islas para que nos vean especialistas o hacernos pruebas diagnósticas o recibir tratamiento médico, por muy bueno, muy cómodo y muy rápido que sea el traslado del viaje, que debe serlo. Queremos tener en Fuerteventura una sanidad digna. Queremos que nos atienda y nos curen en Fuerteventura. Tener los especialistas, los médicos, los medios técnicos, la infraestructura sanitaria adecuada en nuestra isla. Se lo dijimos en el 2016 al anterior consejero de Sanidad del Partido Socialista, el señor Morera, y 15.000 majoreros salieron a la calle a manifestarse y a reclamar una sanidad digna en nuestra isla. Se lo dijimos al anterior consejero de Coalición Canaria. Y hemos salido en noviembre, hace apenas 3 meses, otra vez 7.000 majoreros a decírselo a la actual consejera y a este actual gobierno de las flores. Queremos una sanidad digna en Fuerteventura. Pero ustedes parece que aún no lo han entendido y siguen trayéndonos proposiciones para trasladarnos a otras islas. Señor Lavandera, si los majoreros se mueren de un infarto, como dice su proposición no de ley, no lo hacen por no tener un helicóptero con base en la isla de Fuerteventura, que es bueno tenerlo, que también hay que tenerlo. Lo hace porque su gobierno solo nos dota con 2 cardiólogos, cuando deberían de ser 5. 2 cardiólogos para 110.000 habitantes, 365 días del año, 24 horas al día. Esa es la realidad. Y si un ictus en Fuerteventura es mortal, no es porque no haya un helicóptero, que mejor que lo haya, es porque los ictus, cuando son muy graves, no hay equipamiento médico y técnico para atenderlos en Fuerteventura. Como su gobierno tampoco nos dota de especialistas, de pediatras, de endocrino, de una serie de especialidades que no tenemos, como nos tienen las urgencias colapsadas, como además nos querían vender ayer que tener un tercer oncólogo es un logro. Pues no, señor Lavandera, es un derecho de Fuerteventura. La segunda cuestión que planteo en la enmienda es que si realmente este gobierno de Canarias apuesta por esta iniciativa, como usted dice, ¿por qué no lo recogió en los presupuestos de la Comunidad Autónoma del 2020? Ni una sola palabra, ni un solo euro. Y la tercera cuestión, y no menos importante, es que si realmente estamos preocupados por los tiempos de respuesta, por los tiempos de traslado, lo que necesitamos en Fuerteventura es una ambulancia medicalizada en la zona norte de la isla, en el municipio de La Oliva, para atender a poblaciones tan alejadas del hospital como el Cotillo o Lajares, o a una población tan importante como Corralejo de más de 26.000 habitantes. Eso es lo que necesitamos. Y, señor Lavandera, aunque usted rechace estas enmiendas y aunque a usted no le guste oírlo y aunque ustedes no tengan la sensibilidad con la sanidad de Fuerteventura que debería de tener este gobierno, nosotros le vamos a apoyar la proposición no de ley, porque es buena para Fuerteventura. Y ya termino. Pero antes de terminar, quiero advertirle algo que ya le advertí en una ocasión anterior. Los problemas de la sanidad en Fuerteventura y las soluciones a los problemas de la sanidad en Fuerteventura, que son muchos y muy graves, no pueden estar condicionados ni pueden estar esperando porque el Partido Socialista presente proposiciones no de ley. Y se lo dije ya el otro día, no hace mucho, cuando presentó la...
Sí, termine, señor. Un minuto.
Gracias, señor presidente. Mire, la unidad de hemodinámica en Fuerteventura estaba presupuestada desde el 2019, 200.000 euros, que ustedes no hicieron nada, a pesar de que tenían un proyecto en un cajón desde mayo para esa unidad, a pesar de que tenían otros 800.000 euros para la sanidad de Fuerteventura que se llevaron a gastar a otras islas. Y en el 2019, como he dicho, había presupuesto, había proyecto y había más dinero. Pero lo que no había era voluntad política por parte del Gobierno de las Flores en hacerlo. ¿Por qué? Porque estaban esperando a que ustedes presentaran una proposición no de ley para que la hicieran en el 2020. Y eso, señor Lavandera, no es serio. Si ustedes quieren hacer algo para la sanidad de Fuerteventura, háganlo. La consejera de su partido, la tiene usted sentada adelante. Háganlo. No hace falta que usted venga aquí a presentar proposiciones no de ley. Y, por cierto, esa unidad de la que usted hablaba tardó 7 años en ponerse en Fuerteventura. Imagínense la prisa, gobernando con ustedes y con Coalición Canaria, imagínense la prisa que tenían en ponerla.
Gracias, señor Señat. Señor Lavandera, para posicionarse sobre la enmienda. Señor Lavandera, sobre la enmienda.
Señor presidente, no vamos a aceptar la enmienda porque no está relacionada con el objeto de la proposición no de ley y sí me gustaría pedirle un minuto por inexactitud.
Bueno, el murmullo, señorías, saben que lo suelo conceder, soy bastante flexible. Me lo piden por un lado y por el otro. Tiene un minuto.
Señor Enseñar, yo le agradezco que se preocupe por la sanidad de Fuerteventura, nosotros también lo hacemos, aunque haga un batiburrillo de todo. El helicóptero no es para ir a hacer una prueba diagnóstica, creo que tiene escaso conocimiento de lo que son las unidades de referencia y las especialidades. Bueno, tiene a un portavoz de sanidad que algún día le puede explicar que no puede haber unos especialistas en neurocirugía en todos los hospitales de Canarias, no puede ser, con lo cual los ictus se tienen que intervenir donde se tienen que intervenir, pero más allá de eso, decirle que le agradezco que el Grupo Popular vaya a votar a favor. Usted votó en contra de la resonancia magnética, no tardó 7 años en instalarse, ni mucho menos, porque se votó en diciembre de 2014 y estaríamos hablando de diciembre de 2021. Esa es la inexactitud y lo ruego que no haga tanta demagogia con un asunto tan serio. Muchas gracias.
Gracias, señor Lavandera. Señor Enseñat. Tiene la palabra.
Que usted piensa o no piensa que yo sé o no sé. Pero sí le voy a decir lo que saben los majoreros, que tuvieron que salir 15.000 majoreros a la calle para protestarle a un consejero del Partido Socialista para que atendiera Fuerteventura con una sanidad digna. Que han vuelto a salir otros 7.000 majoreros más hace apenas tres meses para reclamarles a ustedes que traten a Fuerteventura en sanidad con la dignidad que se merece. Ustedes pueden seguir presentando proposiciones de ley para helicópteros que nos llevan a otras islas, pero yo se lo decía muy claro, porque no lo digo yo, lo dicen los majoreros. Queremos que nos atiendan en Fuerteventura. Queremos la sanidad en Fuerteventura. Y es ustedes lo que tienen que hacerlo como gobernantes de esta comunidad autónoma. Gracias.
Gracias, señora Señat, que además el reloj se quedó parado. Por tanto, no queda... Señor Lavandera, sí, no ha admitido la enmienda. Continuamos con el debate del Grupo Mixto.
Gracias, presidente.
Segundo, señora Espino, un segundito, por favor. Momento. Adelante.
Gracias, presidente. Las evacuaciones de pacientes vía aérea es una realidad que se impone en nuestro hecho insular, teniendo en cuenta además que para que los hospitales donde pueden ser atendidas determinadas patologías críticas se encuentran únicamente en las 2 islas capitalinas, entendemos que es necesario, fundamental, contar con este tipo de transportes. También el hecho de que Fuerteventura y Lanzarote presenten unas estadísticas de mortalidad más elevadas en casos evitables, que se pueden evitar especialmente la mortalidad que tiene que ver con accidentes de tráfico, y teniendo en cuenta también que más del 60% de los traslados a los hospitales de las Islas Capitalinas provienen precisamente de Fuerteventura y Lanzarote, nos parece razonable la propuesta presentada por el diputado Iñaki Lavandera y también por el Grupo Socialista, y pertinente que este Parlamento de Canarias inste al Gobierno de Canarias a realizar los estudios y las acciones oportunas para la contratación de un servicio de transporte sanitario aéreo mediante un helicóptero de soporte vital avanzado. Nosotros vamos a votar a favor de esta PNL, pero también decirle al señor Lavandera que consideramos un error que no hayan aceptado las enmiendas del Partido Popular, porque no vienen sino a mejorar su PNL en el sentido de contar también con ambulancias medicalizadas, teniendo en cuenta las largas distancias de su isla, de Fuerteventura, y también la importancia de contar con los especialistas, los cardiólogos y los médicos necesarios para que este tipo de traslados sean los mínimos y los imprescindibles. Vamos a votar a favor de la PNL, pero lamentamos que no haya recibido usted, no haya aceptado estas propuestas que les hacía el Partido Popular. Gracias.
Socialista Gomera. Señor Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señor Lavandera. Bueno, yo le voy a pedir que si siga presentando proposiciones no de ley, porque hay que decirle que en las 2 legislaturas que llevo aquí, esta es una de las PNL más completas que he visto. He visto que está muy bien estructurada, está muy bien datada y creo que es fiel y realista. Lo que habla el señor portavoz del Grupo Popular es descentralizar la sanidad. Todos estamos de acuerdo con descentralizarla, pero realmente tenemos que ser realistas y hoy en día no existen los medios suficientes, ni existe tampoco la cantidad económica necesaria para poder descentralizar nuestra sanidad. Por lo tanto, pienso que lo que hay que hacer es poner medidas que realmente salven vidas de los ciudadanos canarios. Y creo que la respuesta ante una situación como esta es clave. La rapidez, el tiempo es fundamental. Y ahí los helicópteros medicalizados juegan un papel fundamental. Son la forma más rápida de transporte, sobre todo cuando se realiza pues un traslado a uno de los hospitales de referencia en las Islas Capitalinas. Si tenemos en cuenta la orografía de algunas islas, como de la que vengo, la isla de La Gomera, y lo disperso de la población, es esencial este tipo de transporte. Les pongo, por ejemplo, sufrir un infarto o un ictus en Valle Gran Rey supone coger una ambulancia medicalizada. Bueno, primero ir al centro de salud, luego la ambulancia medicalizada hasta el hospital de Nuestra Señora de Guadalupe en San Sebastián y luego ahí el traslado en helicóptero. Por lo tanto, con esto quiero decir que también sería importantísimo tener superficies, si no helipuertos, por ejemplo, pues superficies donde sí puedan operar para hacer este tramo mucho más rápido y realmente poder salvar la vida del paciente. También tenemos algunos problemas cuando el traslado se hace de noche, ese traslado en helicóptero a la Candelaria. Pues no está operativo el helipuerto de la Candelaria, tienen que ir al aeropuerto Tenerife Sur y de ahí luego el traslado en ambulancia. No sé los motivos, yo aprovecho que está la señora consejera de Sanidad para ver si lo puede tener en cuenta para poder solventar este problema en el futuro, porque desde La Gomera se lo agradeceríamos. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Chinea. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señor Denis. Señorías, por favor. Señor Denis, tiene la palabra.
Gracias. Sí, nosotros también consideramos que, al igual que el compañero de la Agrupación Socialista Gomera, nos parece que es una proposición no de ley bastante documentada, consistente, ¿no? Bastante argumentada. Incluso lo hemos enterado, por ejemplo, que una hora de helicóptero cuesta alrededor de unos 800 euros, casi 700 y pico euros, una hora de vuelo, ¿no? Con lo cual nos hace suponer a nosotros el coste sanitario de todo esto, ¿no? Es bastante complicado, que merece todos los esfuerzos presupuestarios. Nosotros creemos que la realidad archipelágica, en una realidad como la nuestra, procede esto, máxima. Además, tenemos una geografía maravillosa, pero también complicada, porque estaba pensando en una ambulancia que sale de Gran Rey hasta la villa, yo creo que se pega una horita, tranquilamente se puede pegar, ¿no? Y en eso, pues una vida también se la juega, ¿no? Me imagino que todas las realidades geográficas tendrán. Yo creo que la propuesta, además, es prudente, plantea la opción de Puerto Cabras, de que se plantea ahí en Puerto Cabras la instalación de la base, pero también lo deja abierto a que en el estudio, que es lo que en definitiva se está planteando, pues se vean también otras opciones. Y luego también me enteré el asunto este del peso y la altura, ¿no? Pues tú imagínate que la tripulación está bastante corpulenta y el que se tiene que quedar en tierra es el enfermo. Sería bastante paradójico, ¿no? Me parece que es importante helicópteros de este tipo y que el Gobierno haga el estudio pertinente. Gracias.
Muchas gracias, señor Denis. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Doña Sandra Domínguez tiene la palabra.
Señorías, indudablemente el apoyo del Grupo de Nueva Canarias a este PNL es incondicional. Desde luego, como ya decían los predecesores, una PNL fundamentada y argumentada exclusivamente para un servicio de un helicóptero medicalizado. No por ello significa que estemos en contra de que efectivamente Fuerteventura, todo lo contrario, Fuerteventura necesita otros servicios, necesita una ambulancia en el norte medicalizada, necesita estar mejor dotada en materia de personal, en materia de infraestructura. Lo que no se puede achacar ni el hecho de que no se quiera incluir este tipo de consideraciones que tienen toda la base legítima, indudablemente, en esta PNL, porque creo que tenemos que centrar nuestros esfuerzos en lo que es el contenido de PNL. Y como ya decía el señor diputado Iñaki, ya tenemos otras fases procedimentales, otro tipo de comparecencias para debatir el resto de la problemática de Fuerteventura. No estoy de acuerdo con usted, señor Enseñar, en que este Gobierno no sea sensible con el tema. El único hospital que se nombró ayer por parte de la consejera de Sanidad fue el hospital de Fuerteventura, y tú tuvo en dos intervenciones dos menciones específicas reconociendo la precariedad del hospital de Fuerteventura, y lo hizo exclusivamente para Fuerteventura. Por eso me gustaría que cumpliéramos un poco con el mandato que nos está obligando la ciudadanía de Puerto del Rosario, lo ha hecho en muchas manifestaciones públicas. Nos exige a los diputados y diputadas majoreras que estemos unidos, y en este sentido yo creo que tenemos que hacer este tipo de acciones de forma unánime. Tenemos que estar unidos para esta demanda. Efectivamente, el apoyo está ahí, pero yo creo que tiene que ser un apoyo incondicional en todos los sentidos. Argumentado está, ya los datos los exponía el señor Iñaki, con unos datos numéricos muy, muy concretos, pero yo incluso quería aportar un dato humano. Él ponía el ejemplo de un ictus, yo me voy a poner el ejemplo de un infarto. Un infartado, según el código de infartos, tiene unos tiempos de reacción que según el código que está elaborado para Canarias, los tiempos de reacción respecto a las islas capitalinas y no capitalinas son muy distintas. Las islas capitalinas tienen un tiempo de reacción de 90 minutos, mientras que para las islas no capitalinas entre 12 y 24 horas. Evidentemente el cuerpo humano es el mismo y no se puede atener este tipo de agravio en las consideraciones tan distintas.
Gracias, señora diputada. Turno para el grupo nacionalista, canario.
Buenas tardes, presidente, señorías. Vaya por delante la importancia que tiene hablar del transporte sanitario por la rapidez, por la respuesta que da, y vaya por delante la importancia de los helicópteros medicalizados en un territorio fragmentado como el nuestro. Asistencia rápida, traslados urgentes, atención al paciente y, sobre todo, seguridad al paciente. Por tanto, el apoyo de mi grupo es al 100% a esta iniciativa y a cuantas vengan en apoyo a la sanidad. Pero miren, como cada uno cargamos nuestras mochilas, en la mochila de nuestro grupo desde el Grupo Nacionalista, en el 2016, para mejorar la dotación de este servicio, un trabajo que hizo la empresa pública Gestión del Servicio para la Salud, y sacó las bases para la concurrencia de ofertas a la contratación de helicópteros de soporte vital avanzado, lo que usted recoge en su exposición de motivos. Mire, ese es un contrato firmado que se firmó en el 2017 por 4+2 años, es decir, tiene 6 años, por tanto le queda vigencia. Yo le hago un planteamiento y agradezco que la consejera esté aquí. Es más fácil. No hace falta estudio. La consejera, con la ley en la mano, puede aumentar esta partida un 20%. Y mañana empieza el expediente, y en el trámite que lleva un expediente, un mes, 2 meses, 3 meses, tiene la posibilidad de tener ese helicóptero medicalizado en la isla Fuerteventura. Eso es con la ley en la mano, porque quedan todavía 5 años en vigencia de estas bases aplicadas, adjudicadas y hechas por profesionales. Pero si eso aún no les gustase, les doy una opción B, que es, olvídense de estudio, porque señor Iñaki, y si el estudio dice que no, yo estoy convencido que usted presenta esta iniciativa en defensa de que esté la ambulancia en Fuerteventura, no pensando que el estudio diga que no, porque ya han habido voces en otros momentos que han dicho que no, en otros momentos con consejeros socialistas en el gobierno. Por tanto, y si los técnicos dicen que no, ¿nos vamos a quedar callados los majoreros? No. Claro que queremos más especialistas y claro que queremos transporte sanitario. Queremos la ambulancia de Gran Tarajal y la de Corralejo, que ustedes votaron en contra de estos presupuestos. Claro que las queremos, pero también queremos esto. Y como queremos esto, lo que le decimos, la otra opción es, cojan el pliego, que es el estudio, que ya está, y simplemente tienen que cambiar donde dice las bases en el sur de Tenerife o en Gran Canaria, poner bases en Fuerteventura. Y entonces tendremos el estudio hecho en tiempo y forma para avanzar. Porque es que el estudio ya lo recoge específicamente. Habla de la tripulación, comandante.
Cabrera, ¿quiere terminar? Vale.
Gracias, presidente.
Adelante, adelante.
Comandante, piloto, y se suma el equipo sanitario, soporte vital avanzado con médicos y enfermeros. Habla de un equipamiento sanitario más moderno, de última, como la electromedicina, materiales específicos, equipos de electromedicina con monitor desfibrilador, bombas de perfusión para suministrar determinada medicación de forma gradual, respirador, material inmovilizado, material de incubadora para transportar bebés. Es decir, el pliego está, el estudio está, lo ha hecho la empresa pública del Gobierno de Canarias y tienen el mecanismo de aumentar el 20% de lo que ya existe. Por tanto, como estoy convencido que el acuerdo de esta Cámara lo habrá podido ver, señor Iñaki, lo habrá podido ver, consejera, es que necesitamos estas herramientas, ¿por qué esperar un estudio que puede decir que sí o puede decir que no? No hace falta el estudio, ya lo ha hecho la empresa pública del Servicio de Canarias. Por tanto, lo que le pedimos, consejera, es, agradeciéndole que esté, coja este.
Gracias, señor Cabrera. Gracias, señor Cabrera. Pasamos a votación, señorías. Si ocupen sus escaños, señorías, vamos a proceder a la votación. No hace falta que corran a los escaños, yo no voy a lanzar la votación hasta que no estén debidamente sentados. Bien, señorías, procedemos a la votación. Sí, señorías, muchas gracias. Ha concluido la votación. Recuerden que la enmienda no fue admitida por el proponente, por tanto hemos votado la proposición de ley tal como se fue presentada por el diputado señor Lavandera. Hay un voto delegado, recuérdenlo. El segundo voto delegado decae porque afortunadamente el señor Marrero se encuentra en el hemiciclo. Dos votos delegados. Por lo tanto, se me ha borrado de la pantalla con toda la explicación. Pero eran 53 votos emitidos. No lo sé, porque no lo tengo aquí.
63-63-00 con unanimidad, o sea, 65 en total.
Vale. Bueno, 63 votos emitidos, que son 65, y como todos los votos eran favorables, pues por unanimidad. Gracias, señoría. Continuamos con la proposición de ley, perdón. La proposición de ley, la 030, acuerdo de elaboración de mini programas televisivos de identidad canaria. Proponente el Grupo Nacionalista Canario. Tiene la palabra, señor García Ramos.
Gracias, señor presidente. Antes de nada, decir que esta iniciativa parlamentaria tiene una fecha. La fecha es 16 de septiembre de 2019. Estaba durmiendo prácticamente el sueño de los justos, porque siempre hay otros asuntos más urgentes, ¿no? Y así lo habíamos entendido tanto el portavoz del grupo como el que les habla, ¿no? Pero en la última comparecencia, bueno, la única comparecencia del viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, don Juan Márquez Fandiño, dentro de los planes y de los programas que va a desarrollar a lo largo de la legislatura, si la agota, expuso que estaba interesado en hacer una serie de programas en televisión donde hubiese una serie de contenidos canarios. Y la verdad que después de oír a don Juan Márquez Fandiño, con el que yo he trabajado, junto con otras personas que están aquí, en la Comisión de Cultura de la legislatura anterior, dije, bueno, pues estamos coincidiendo lo que él estaba planteando de hacer unos mini programas, unas píldoras, que están en esta proposición de ley desde el 16 de septiembre del 2019. Están expuestos y desarrollados y argumentados aquí. Y él estaba coincidiendo con esto. Pero hay una diferencia, lo digo porque me ha llegado el mensaje a través de un pajarito, de unos pajaritos aquí en esta cámara, de que la gente de Pacto de las Flores iba a votar en contra de esta proposición o de ley. Yo, de todas maneras, estoy siempre dispuesto a las derrotas, porque hay derrotas que dignifican mucho, ¿no? Pero hay un matiz que quiero decirle. Lo que yo intento en esta proposición o de ley es que se establezca una palabra que a mí no me gusta nada, pero que se establezca una sinergia, ¿no?, una sinergia entre los departamentos de nuestro gobierno, entre educación y entre la televisión autonómica, aunque la televisión autonómica tenga un estatus diferente, ¿no? Porque dentro de educación yo he tenido una lucha desde que fui consejero de educación, me honro en haberlo sido, siempre es honroso formar parte de un gobierno de Canarias, en los llamados contenidos canarios. En la LOCSE nos concedieron el 35% de los currículos podían ser de contenidos canarios. Y ahí empezamos una labor que continuó con la LOE en el 2006 y que en el 2011 la verdad que fue interrumpida. No sé por qué, pero se interrumpió. Eso lo llevaba también una persona, un cantante, pero que es también profesor, y se interrumpió en 2011. Pero con la LOMCE del 2013 se volvieron a recuperar. Y hay un programa en educación que se llama Enseñas, que lo llevan una serie de profesionales de la educación. Ayer se hablaba aquí de los grandes profesionales de la medicina que tenemos en el Servicio Canario de Salud, ¿no? Pero en la educación tenemos también grandes profesionales docentes, ¿no? Gente, se lo puedo decir porque además yo he recorrido los institutos dando algunas charlas cuando me trataban como escritor y veo que hay gente que entrega su tiempo más allá de lo que es su obligación convencional, ¿no? Y eso, en este programa de enseñas, se ha hecho una especie de acopio de lo que son contenidos canarios desde la perspectiva de lo que es la conciencia de una pertenencia a una comunidad. Y además se ha hecho no solo para educar, sino también para tener conciencia patrimonial y saber qué valores son los que nos impulsan dentro de nuestra sociedad. Y se ha hecho un trabajo realmente gratificante. Y yo lo que me gustaría es que estos profesionales de enseñas, del programa Enseñas, que tiene una vigencia 2016-2020, colaboraran con la televisión autonómica y que esos contenidos canarios se convirtieran en píldoras, como las charlas TED, esas, donde bajo unas características que son indispensables, ¿no? Es decir, que fueran comprensibles, que fueran claras, que fueran dinámicas y que fueran sucintas. Es decir, 5 minutos lo máximo y que ahí se diera cuenta de cuáles son los rasgos de nuestra personalidad cultural que nos definen ante otros pueblos, no frente a otros pueblos, sino ante otros pueblos, en un diálogo de cultura. Como decía el gran escritor, y esto se lo debía haber dicho hoy yo a don Julio Pérez, que no entiende el nacionalismo, Carlos Fuentes, no hay globalidad que valga sin localidad que sirva. Entonces, la contribución que nosotros hacemos a lo que es la cultura universal. ¿Qué contribuciones hacemos? Nuestra gente debiera saber en esas píldoras sucintas que somos uno de los 3 pueblos que momifican en el mundo, junto a los egipcios y a los peruanos del sur. Nuestro pueblo debiera saber que poseemos bosques milenarios de 5 a 23 millones de antigüedad, que producto de las glaciaciones europeas que se produjeron y que llegaron a la laurisilva aquí. Nuestro pueblo debía saber miles de cosas más que se pueden embutir en esas píldoras, como por ejemplo nuestro guanche. Decía el catedrático de historia de Menorquín, don Elías Serra Raffol, que si el padre Ancheta no se hubiera ido a Brasil, donde salvó al pueblo tupí guaraní de una gramática y de una lengua que iba a perderse y se hubiera quedado en Canarias, que además fue contemporáneo de gente que hablaba el guanche, nosotros tendríamos hoy la lengua guanche completamente viva. La ilustración de Viera y Clavijo, Galdós, Manrique, la jeria como arte y como agricultura, el don José Pérez Vidal en La Palma. Yo creo que todos estos son como signos de identidad que nosotros debiéramos saber y recibir en nuestra casa. Yo creo que la televisión ha cumplido 20 años, ha cumplido en la parte informativa, pero no ha cumplido en la parte formativa. ¿Me deja un minuto?
Concluya.
Sí, termino. Lo que pido es que la parte formativa, la consolidemos, ya que llevamos 20 años con este instrumento de educación y de cultura que no hemos desarrollado como debiéramos haberlo desarrollado. Nada más y muchas gracias. Quiero advertir, señor presidente, un minuto, medio minuto, que hay una enmienda presentada por un diputado del Grupo Popular que ha mejorado la parte propositiva que yo había redactado y, por lo tanto, la acepto.
Gracias, señor García Ramos, porque además con su última intervención nos ahorramos después ya el turno de aclaración de la enmienda. Se lo agradezco. A continuación, turno para el grupo enmendante, Grupo Popular. Segundo.
Segundo. Buenas tardes, gracias.
Perdón, diputado, digo un segundo.
Gracias, señor presidente.
Un segundo. Perdón.
Ahora. Gracias, señor presidente.
Adelante, señor.
Señoría, voy a intentar ser breve. Parece que los tiempos están un poquito ajustados esta tarde. Desde nuestro grupo, señor García Ramos, creemos en la importancia, casi en la obligación, de tener todos de divulgar los valores históricos, culturales o patrimoniales que nos hacen diferentes como pueblo, así como rasgos o señas de identidad también particulares de cada isla o de cada municipio, ya que si algo nos ha caracterizado al pueblo canario es siempre haber sido una comunidad, una región impregnada de formas, digamos, diferentes de entender la vida, que nos han hecho convivir de manera armoniosa y que nos ha servido también para potenciar nuestros rasgos más diferenciadores, más identificativos. La elaboración de estos microprogramas, píldoras o programas de corto espacio de tiempo, creemos que efectivamente puede ser una herramienta válida, útil para dar a conocer, para divulgar, para preservar el patrimonio social, cultural, tanto material o inmaterial que hemos heredado, ¿no?, de nuestros antepasados. La televisión autonómica, por supuesto, es un instrumento útil como medio de difusión de nuestro acervo cultural, social, histórico o patrimonial. Pero no olvidemos que es su obligación hacerlo, ya que este es uno de sus principios rectores y objetivos por los que fue creada. Entendemos también que esta difusión debe centrarse en hacer llegar estos contenidos a los más pequeños, a los más jóvenes. Y creemos que la televisión canaria, a lo mejor, no es el vehículo adecuado para llegar a ello. Por eso proponemos, en forma de enmienda, instar al Gobierno de Canarias a establecer un acuerdo entre la Consejería de Educación y entre los responsables de la Televisión Autonómica de Canarias para llevar estos contenidos, para llevar este material a todos los centros educativos de Canarias, sobre todo pues, a alumnos de primaria y de secundaria. Creemos que esto es tremendamente importante si realmente queremos que nuestros jóvenes respeten, cuiden, hagan suyo y transmitan nuestros valores. Asimismo, entendemos que la selección de las temáticas, de los recursos para la realización de estos microprogramas o píldoras televisivas ha de hacerse de forma abierta, de forma participativa, tal y como recomienda el programa Enseña, que usted nombraba en su intervención anterior. Y cito textualmente, dice, establecer los cauces de colaboración y mejora en todos los ámbitos de la Administración canaria que trabajan en el campo de la educación y el desarrollo del patrimonio canario. Por este motivo, proponemos en forma de enmienda también involucrar tanto a la comunidad educativa, ayuntamientos y cabildos, y aquellos que lo deseen, hacer propuestas de los contenidos a tratar en estos programas, haciéndolos así también partícipes de forma activa a estos que son, digamos, los principales estamentos públicos de la sociedad canaria, involucrándolos desde el inicio en este principio y también haciendo ya de entrada extender por todo el territorio canario esta iniciativa. Nuestro voto va a ser a favor de esta proposición no de ley y más aún cuando el señor diputado ha dicho que acepta las enmiendas presentadas por nuestro grupo. Gracias.
Muchas gracias, señor Cadri. A continuación, turno perdón, para los grupos no enmendantes, grupo mixto. Sí, señora Espino. Adelante.
Gracias, presidente. exponer que compartimos el fondo de esta proposición no de ley, pero no la forma. Y le vamos a explicar al señor García Ramos porque nos parece, por supuesto, adecuado fomentar el conocimiento de nuestra historia, de nuestra cultura, pero presentar esto en términos de identidad no nos parece del todo acertado, teniendo en cuenta, además, que las personalidades que cita, como el señor Galdós, Óscar Domínguez o Millares, si por algo sean caracterizados precisamente por ser universales, por ser un patrimonio de la humanidad. Por otro lado, tampoco, sinceramente, creo que no corresponde a este Parlamento decirle a los profesionales de la televisión canaria cómo tienen que preparar los contenidos, es decir, referirse a píldoras, a contenidos televisivos de 3-5 minutos, demuestra tener un desconocimiento realmente de lo que es una píldora en televisión, que rara vez supera el minuto. Este tipo de cuestiones es competencia de un órgano que a día de hoy no existe, porque nosotros hemos denunciado en esta Cámara que no se ha puesto en marcha esa Junta de Control de la Radio Televisión Canaria, que es la que tiene competencias en programación y es la que tiene que indicar estos contenidos televisivos, estos contenidos de fomento de la cultura y de la historia de Canarias, cómo deberían ofrecerse en la televisión canaria. Por tanto, con respecto al Partido Popular, si tuviésemos el Consejo Asesor, que también contempla la ley de la Radiotelevisión Canaria, pues los cabildos y los municipios podrían participar también en los contenidos de la televisión canaria. Como digo, compartimos el fondo de esta PNL, no compartimos las formas por estas cuestiones y, por tanto, nosotros nos vamos a abstener. Gracias.
Señora Mendoza.
Gracias, presidente. Señor García Ramos, vine a la tribuna para poder tenerlo cerca porque desde mi escaño pues no puedo verle la cara bien. Quería decirle que nosotros, la PNL, le voy a ser sincera, cuando llegó a nuestro grupo parlamentario, nosotros la estudiamos y nuestra postura en un principio, inicialmente, iba a ser favorable. Evidentemente, leyéndola, es una propuesta magnífica y, por lo tanto, una propuesta que viene a aportar y, por lo tanto, iba a contar con el apoyo de Agrupación Socialista Gomera. Pero también es cierto que tenemos un viceconsejero en esta legislatura igual de magnífico y, entonces, el día 11, justamente el viceconsejero de Cultura del Gobierno y el administrador único del Ente Público de Radio Televisión Canaria firmaron un convenio de cooperación con el que ambas instituciones públicas acuerdan promover y difundir la oferta cultural de las islas. En su PNL, lo que usted pide es el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a establecer un acuerdo entre la Consejería de Educación y los responsables de producción de la televisión autonómica para llevar a cabo la elaboración de miniprogramas televisivos donde se dé cuenta de forma abreviada de aquellos rasgos de nuestra identidad canaria que nos caracteriza como pueblo atlántico diferenciado en diálogo con el resto de los pueblos del mundo. Justamente, como primera iniciativa tras el acuerdo firmado, el ente público pondrá en marcha en los próximos meses un programa cultural con periodicidad semanal en el que se muestre el rico abanico y el talento de los creadores canarios, así como el calendario de propuestas culturales. Como usted bien sabe, y yo también sé, las propuestas que se presentan en esta Cámara, las PNL, persiguen dos objetivos. Uno de ellos es que la PNL salga aprobada con el mayor consenso posible. Yo estoy segura que si este convenio no se hubiese firmado, esta propuesta hubiese salido con el mayor consenso posible. Y la segunda es que una vez que salga adelante se materialice. Y esta propuesta ya afortunadamente se ha materializado, por tanto carecería de sentido que apoyáramos una PNL que ya se va a llevar a cabo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señor Denis.
Gracias. señor presidente. Señor García Ramos, yo no sé si a mí me sienta bien el gobierno, pero a usted la oposición le sienta estupendamente. Se lo digo sin acritud, está usted más lúcido, más activo, y me gusta verlo ahí, como un verdadero nacionalista. En la exposición de motivos de su PNL, cuando dice, se refiere a los periodos de atención y desatención, vamos a ver, efectivamente, cuando usted fue consejero, hubo un momento bueno para los contenidos canarios, y también cuando estaba el señor Luis Balbuena, el compañero Luis Balbuena. A partir de ahí usted dice, no sé por qué se interrumpió aquel programa de contenido que llevaba un cantante, y le voy a decir una cosa, fue su consejera Milagro Luis Brito la que se cargó el programa de contenidos canarios en la escuela, y lo dirigía ese programa de contenido el cantante la Rogelio Botán, maestro de escuela y maestro Salvador, y José Miguel Martín Palmero, que fuera presidente de la Federación de Lucha Canaria, y a ellos les dolió en el alma y todavía no se han recuperado de aquel dolor. Y eso eran sinergias entre la izquierda nacionalista y un gobierno progresista. Ustedes fueron los que se lo cargaron. Por lo tanto, a partir de ahí, además del ninguneo de todas las investigaciones aquellas famosas que llevaron a la escuela de verano, de cual el señor Manolo Marrero puede dar fe de ello. Ustedes se cargaron todo ese tipo de experiencias. Por lo tanto, la propuesta que usted trae ahora es muy oportunista. Este diputado y el que es actualmente viceconsejero de Cultura del Parlamento, en la primera reunión de la Comisión de Radio y Televisión Canaria de la legislatura pasada, ¿sabe lo que dijo su portavoz? Que era la señora Ataño. Que en la comisión no se venía a hablar de contenido en la televisión. Nos dijo eso. Yo, ¿cómo que no hablamos de contenido? Entonces, hay que tomar nota. Por lo tanto, nosotros ya estamos haciendo ese trabajo. El pueblo canario, desgraciadamente, y gracias a su gobierno, no necesita una píldora de identidad, necesita una ración completa. Y de eso nos vamos a encargar nosotros. De ello, ayer ya se firmó un convenio, como dijo la señora Mendoza, con la televisión, con el presidente de la Radio Televisión Canaria, para empezar a poner al servicio de la Televisión Canaria todas las investigaciones que hay en educación, Filmoteca Canaria y demás, para hacer todas las semanas un programa sobre cultura canaria amplia, donde recuperemos todo nuestro valioso arsenal y patrimonial. Y lo vamos a poner, y vamos a agotar esta legislatura, se lo juro.
Sí, gracias, señor Denis. Sí, doña Sandra tiene la palabra.
Señorías, este nuevo gobierno tiene que provocar cambios, y una manera de provocar estos cambios, desde luego, viene en la manera de transmitir nuestra cultura. Tiene que velar porque la televisión canaria sea un medio de comunicación al servicio de los canarios y las canarias, y que sea una verdadera apuesta por nuestra cultura y nuestra identidad, y en la PNL va en este sentido. Evidentemente, la PNL, como ya decía la predecesora del grupo de Gomero, es un documento que sería favorable y votaríamos sin dudarlo, a no ser que llega tarde, llega dentro de un marco de tiempo de un día tarde, dado que ayer mismo se firmó un convenio entre lo que es el consejero de Cultura y Patrimonio y el ente público Radio Televisión Española. Por lo tanto, ya el espíritu del convenio refleja el espíritu de la misma moción, un convenio en que las instituciones acuerdan promover y difundir la cultura de las islas, y en palabras del señor viceconsejero, a partir de un amplio abanico de talentos creadores canarios. Estamos convencidos de que este convenio tiene el espíritu de huir de los prototipos de cultura canaria que hemos vivido hasta hace poco, en el que un poco se ridiculiza ciertas imágenes y ciertos prototipos de nuestras costumbres, y yo creo que en esta línea tenemos que ir avanzando. Si me permite, tengo que hacer una puntualización que me sorprendió en el hecho de la exposición de motivos de su PNL, y es que yo creo que están en la misma línea que yo. Todas las personas ilustres que ha nombrado en su exposición de no motivos son hombres. Se refiere al señor Betancuri Molina, Néstor César Manrique, Óscar Domínguez y Martín Chirino. Ni una sola mujer, y no porque en la historia de Canarias no haya existido mujeres que han sido célebres para nuestro territorio a nivel nacional y bueno, y a nivel fuera de incluso de España. Y me gustaría que tuviésemos esto en cuenta, porque evidentemente la mujer ya hemos sido excluidas en muchos libros de historia. Me gustaría que no estuviéramos excluidas también en los documentos, en los expedientes que obran en este Parlamento. Hay muchas mujeres canarias, como Mercedes Pinto, la que llamábamos la poetisa de Canarias, una mujer que por sus ideas y por su convencimiento, una excelente oradora, tuvo que huir de España por defender sus derechos y sus opiniones. Y yo creo que este tipo de antecedentes tenemos que tenerlos en cuenta para que no nos vuelva a ocurrir en otro tipo de documentos. Muchísimas gracias.
Gracias, doña Sandra. Tiene la palabra ahora Grupo Parlamentario Socialista. Señora Mendoza.
Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. La historia abierta de Canarias ha marcado la seña de identidad de nuestra tierra. La cultura canaria ha estado influenciada por tres continentes, por África, por América y por Europa, siendo esta tierra durante muchos siglos lugar de emigración, comercio o escala y, por lo tanto, intercambio de ideas, costumbres y cultura. Como ya saben, estas costumbres y culturas que han llegado a Canarias se han ido adaptando a nuestras islas y a nuestra gente. Comencé mi intervención hablando de la historia abierta de Canarias. Y es que así es como también debe entenderse nuestra identidad cultural, que se fundamenta en su riqueza y construcción constante. Y es que para seguir con su riqueza y construcción debemos apostar de manera firme por su difusión, información y con el dinamismo para que resulte tan interesante como lo que es. Hemos sido testigos, señorías, cómo la cultura y seña de identidad canaria traspasa fronteras, cómo se ha dedicado recursos, trabajos o tesis en acercarnos más a nuestra historia, demografía, fiestas o la riqueza de nuestras costumbres actuales y de épocas pasadas. Pero no debemos conformarnos la cultura canaria aún está por darse a conocer en muchos lugares del planeta. Y es que lo que no entendemos es la urgencia o la necesidad de esta propuesta de PNL por parte de su grupo parlamentario. Llegados a este punto, tenemos que volver a recordar que han sido ustedes los que llevan en el Gobierno más de dos décadas y los que han debido promover nuestra cultura, historia o léxico a través de nuestro medio de comunicación por excelencia, que es la Radio Televisión Canaria. Pero se registra, como bien dice, el 16 de septiembre esta PNL, es decir, han tenido que pasar 26 años y un cambio de bancada para darse cuenta a los tres meses de un nuevo Gobierno que lo que deberían haber hecho por obligación, ahora lo exigen una PNL. Y nosotros nos preguntamos, ¿no será que ustedes confían más en este grupo de Gobierno que en el propio grupo de Gobierno de ustedes? Por si fuera eso, les vamos a dar una noticia positiva, y es que la hoja de ruta que ha seguido la Viceconsejería de Cultura va por la línea no solo de elaborar esos mini programas de identidad canaria en la Radio Televisión Canaria, tal y como propone, sino que se ha firmado un proyecto más ambicioso, y es que la Viceconsejería de Cultura abre sus archivos a la Radio Televisión Canaria y le proporciona el contenido de trabajo cultural, artes escénicas, música, patrimonio, filmoteca, entrevistas a escritores y escritoras, personajes de la cultura. En definitiva, pasado y presente de la producción cultural de Canarias. Y por otro lado, la Radio Televisión Canaria produce el programa semanal, que incluye también la agenda de toda la oferta cultural de las islas, no solo la del Gobierno, sino también la de cabildos, municipios e iniciativas privadas.
Señora Mendoza.
Es decir, señoría, se ha creado un contenido propio de información y entretenimiento semanal para nuestra gente. Es muy probable que piensen que, una vez más, llegan tardes a su propuesta. Afortunadamente, este Gobierno no ha tardado más de seis meses en darse cuenta de las tareas pendientes y tan demandadas por nuestra gente. Por todo ello, nuestro grupo votará no a la PNL que proponen, porque ya se está ejecutando. Estamos de acuerdo en un contenido cultural canario en nuestra Radio Televisión Canaria y nos congratula que ese convenio firmado con la Viceconsejería no haya tenido que pasar más de 26 años para darle forma a un proyecto que nos acercará mucho más a nuestra identidad histórica y cultural. Muchas gracias.
Gracias. Sí, señor García Ramos. Adelante. Señor García Ramos, tiene la palabra.
Por los argumentos que han sido expuestos por los distintos portavoces que van a votar en contra, simplemente decirles que yo advertí que la PNL tiene una fecha de septiembre de 2019. el convenio este que han, no tiene ni 24 horas de firmado, y a lo mejor parte de lo que yo he estado planteando ya se firmó ayer. Pero es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Me faltó plantear dentro de las píldoras estas un curso de lectura intensiva para que entendieran mi PNL y el acuerdo firmado ayer.
Bueno, señor García Ramos, no se ha dirigido a nadie en concreto, así que entiendo que pasamos a votación. Bien. Bien, recordarles que la enmienda... Sí, un momento. Perdón, señor Denis. Segundo. La campana tiene que terminar. Perdón. Está viendo el móvil. Sí, señor Denis. ¿Me pedía la palabra? Ah, disculpe.
Bien. Estaba haciendo así.
Perdón, bien. No pasa nada. Señorías, están todos sentados en sus escaños. Vamos a proceder a la votación. Recordarles, insisto, para los servicios de la Cámara, que está aceptada por el proponente la enmienda presentada por el Grupo Popular. Señorías, votamos. Señorías, 66 votos emitidos, porque hay dos delegados. 30 sí es, 34 no es, 2 abstenciones, queda rechazada. Sí, señorías, gracias. Continuamos con el orden del día, con la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto sobre la situación de Venezuela y la creación de una comisión de investigación. Tiene la palabra el señor Ricardo Fernández de la Puente, 7 minutos. Adelante, diputado.
Gracias, señor presidente, señorías. En primer lugar, quisiera saludar y agradecer la presencia aquí esta tarde en el Parlamento del presidente y representantes de la Unión Canaria Venezolana, así como de la Asociación de Pensionados de Venezuela. Señorías, estoy seguro que de todos seguimos con preocupación la situación que lleva ya mucho tiempo viviéndose en Venezuela.
De la Puente, un segundo. Señorías, por favor, un poquito de silencio. Muchas gracias. Señor de la Puente, continúe.
Decía que estoy seguro que todos seguimos con preocupación la situación que lleva ya mucho tiempo viviéndose en Venezuela, nuestra hora, y dicho con todo cariño, novena isla. Hablar de Venezuela en este Parlamento o en cualquier lugar de Canarias es hacerlo de algo que todos tenemos de una manera u otra y llevamos muy cerca en nuestro corazón. Todos tenemos familiares o amigos que en otros tiempos tuvieron que emigrar a Venezuela, porque esta tierra no podía darles las oportunidades para su desarrollo de su proyecto vital, un trabajo, un mantener una familia. Sin demagogia, la situación que se vive en Venezuela se hace insostenible. Un país con enormes recursos naturales que vive penuria, restricciones y escasez de productos de primera necesidad. No sé si todos en este Parlamento estarán de acuerdo con mi afirmación, pero esta es la realidad que se vive en Venezuela, un país que la dictadura de Chávez primero y ahora la de su discípulo Maduro ha llevado a la bancarrota, un país donde la dictadura impide el normal desarrollo de la vida democrática y las libertades. ¿Se imaginan, señorías, que no pudiésemos celebrar cualquiera de nuestras sesiones ordinarias de este Parlamento porque el Estado nos impide y nos coarta para que no ejerzamos el mandato para el cual fuimos elegidos? ¿Que tuviésemos que saltar una valla para poder entrar? Pues eso es lo que pasa hoy en día en Venezuela, donde la dictadura de Nicolás Maduro coarta las libertades de los venezolanos. Hace ya un año, el 5 de enero de 2019, la Asamblea Nacional, amparándose en la Constitución Nacional de Venezuela, relevó a Nicolás Maduro de sus funciones, concretamente los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución Nacional de Venezuela permiten a Juan Guaidó asumir la máxima autoridad del Estado en tanto que presidente de la Asamblea Nacional. El pasado 7 de enero de 2020, no sin una fuerte resistencia por parte del régimen Nicolás Maduro, Juan Guaidó renovó su cargo como presidente interino de Venezuela para los próximos años. El presidente Guaidó inició también el pasado 20 de enero una ronda de visitas a distintos países, tanto americanos como europeos, así como a las instituciones de la Unión Europea, para recabar el apoyo a fin de devolver la democracia a Venezuela. Desde la designación de Juan Guaidó, ha sido recibido por los presidentes de diferentes países, Angela Merkel, Boris Johnson, Emmanuel Macron, Donald Trump, o por los altos representantes de la Unión Europea, y por nuestra ministra de Asuntos Exteriores, por problemas de agenda del señor presidente don Pedro Sánchez. Dejémoslo en eso. La democracia en nuestro entorno político y económico apoyan sin dobleces ni medias tintas al presidente encargado, Juan Guaidó. Debo decir que la ministra González Laya reconoció en los medios durante la visita que hizo recientemente al señor Guaidó como presidente encargado de Venezuela y le mostró el pleno respaldo del gobierno español. Pero este apoyo de la ministra ha sido enturbiado por el incidente que provocó la vicepresidenta de Venezuela, la señora Delcy Rodríguez, y el ministro Ábalos. El señor Ábalos ha faltado a la verdad al ir cambiando su versión de la reunión a medida que pasaban las horas y los días. Ha faltado a la verdad y una democracia, eso cuando menos, debía ser investigado. En algunos países incluso es motivo de dimisión o de cese, pero este no es el caso. El Parlamento Europeo trató ayer también este mismo incidente, en un áspero debate ante el flagrante incumplimiento del Gobierno de España de las sanciones comunitarias vigentes contra los altos dirigentes del régimen de Nicolás Maduro, que, entre otras restricciones, tienen prohibido pisar suelo europeo. Si cualquiera puede violar las normas, su existencia carece de sentido. Por otro lado, el ministro Ábalos ha comparecido hoy, y no de mutu propio, ante el Congreso de los Diputados, pero no solamente para no explicar los detalles exactos y el contenido o motivo de esta extraña y rocambolesca reunión en el aeropuerto de Barajas, sino además para acusar a la oposición de poner en entredicho la democracia española. El victimismo no es propio de un ministro, quien por el contrario debía dar gustosas explicaciones de sus actuaciones cuando y dónde se le reclamen, sin ofenderse por ello. Más sorprendente resulta aún la afirmación del presidente Sánchez al calificar a Juan Guaidó como líder de la oposición, mientras éste es agredido a su llegada a Venezuela con la indiferencia y el silencio cómplice del gobierno español. Yo espero que esta proposición de ley se apruebe, quizás soy muy ingenuo, y que aquellos partidos que han venido defendiendo recuperar la democracia y las libertades en Venezuela no hayan cambiado ahora de parecer. Muchas han sido las intervenciones que de diferentes grupos en la legislatura pasada a este respecto. Y espero y confío que mantendrán su defensa, porque otra cosa no se entendería. Esta PNL pide que apoyemos sin dobleces ni ambigüedades al presidente encargado, Juan Guaidó, que apoyemos el trabajo que viene desarrollando y animarle a seguir trabajando para devolver las libertades y la democracia al pueblo de Venezuela. También solicita al Parlamento de Canarias que exprese su apoyo a la apertura de un proceso de transición pacífica y democrática, que devuelva la voz a los ciudadanos de Venezuela mediante la celebración de unas elecciones legítimas de acuerdo al orden constitucional vigente en Venezuela. Por último, se pide al Parlamento de Canarias, y es la fórmula que nos han dicho que hay que hacerlo, que inste al Gobierno de Canarias para que a su vez inste al Congreso de los Diputados para que el ministro aclare los hechos sucedidos en el aeropuerto de Barajas con la señora vicepresidenta, la señora Rodríguez. Estos son los hechos y esta es la posición que aquí presentamos. Y termino también anunciando que mañana presentaremos una petición al presidente del Parlamento para que, si así lo estima oportuno, curse invitación formal al excelentísimo señor presidente encargado de Venezuela, don Juan Guaidó, para que visite este Parlamento y las Islas Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señor Fernández de la Puente. Hay enmiendas presentadas casi, creo diría que por todos los grupos parlamentarios. Vamos a irlas debatiendo en función del orden de su presentación. La primera es la enmienda conjunta, que está firmada por cuatro grupos parlamentarios. En principio, ya me han comentado que van a ser, generosos en los tiempos, que no los van a votar. Les voy a dar la palabra a los grupos enmendantes por el orden de, aunque la han firmado conjuntamente, de menor a mayor representación. Tiene la palabra señor Jesús Chinea, Agrupación Socialista Gomera. Sí. Sí. Un momento, no, la señora Navarro está viendo. Un momento. Don Jesús, un momento. Señora Navarro. Sí, sí.
Preguntaba cuánto es el tiempo que tienen, como son cuatro grupos con la misma enmienda, preguntaba cuánto tiempo se había dado a los firmantes de la enmienda, a cada uno. Gracias. Sí.
Gracias, señora Navarro. Vamos a ver, el reglamento no establece nada al respecto, expresamente. Por lo tanto, es criterio del presidente establecer, en falta de acuerdo en la Junta de Portavoces, lo podemos hablar para la siguiente ocasión, administrar los tiempos. Ya hay un precedente. En otras sesiones plenarias lo que hemos hecho es concederle el tiempo correspondiente a como si hubieran presentado la enmienda por separado, porque si no estaríamos, digamos, haciendo una interpretación restrictiva del uso de la capacidad de enmendar, lo que daría lugar a que en la próxima sesión plenaria, en vez de presentarla por, conjuntamente, la presentaran por separado para poder hablar cuatro minutos cada grupo. Por tanto, salvo que en la siguiente Junta de Portavoces nos pongamos de acuerdo que cuando se presenten enmiendas conjuntas podamos hablar de una reducción de tiempo, en este momento no tengo otro criterio más objetivo que concederle a cada grupo, aunque lo hayan presentado de forma conjunta, considerarlo como si lo hubieran presentado por separado, porque si no, la próxima pleno, con presentarla por separado, pues estaríamos en la misma situación. No obstante, yo he hablado antes con los proponentes de la enmienda y me han explicado que, aunque van a intervenir todos, van a hacer un uso, digamos, moderado y razonable de los turnos, ¿de acuerdo? Gracias, señora Navarro. Señor Chinea, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Quiero empezar saludando a los representantes del pueblo venezolano, entre los que veo gente conocida y a los que ya considero amigos, darles la bienvenida a esta casa. Y, señor de la Puente, yo, con todo el respeto con el que hago siempre halago cada vez que creo que subo a este atril, yo he de decirle que esta iniciativa me trae dudas. Y yo dudo si esto realmente es un apoyo al pueblo venezolano o si realmente lo que se intenta es crear un conflicto entre los cuatro grupos que apoyamos al gobierno. Porque si realmente es para ayudar al pueblo venezolano y ser responsable, perfectamente pueden aceptar la enmienda que hemos presentado los cuatro grupos que apoyamos al gobierno. Y si es para crear conflicto dentro de los cuatro grupos, pues decirles que han fracasado. Tenemos diferentes puntos de vista, pero siempre recurrimos al diálogo y llegamos al consenso, y creo que eso es fundamental en un equipo de gobierno. Nuestro grupo ha mostrado con hechos su implicación con el pueblo venezolano. La vinculación entre Venezuela y La Gomera es muy estrecha. Es verdad que este grupo nunca ha traído una proposición no de ley a este Parlamento, pero ustedes son conscientes también que cada vez que han traído alguno de los otros grupos una proposición no de ley que es para favorecer al pueblo venezolano, la hemos apoyado. También ustedes son conocedores que cada vez que vienen a hablar con nosotros, tanto con nuestro portavoz, don Casimiro Curbelo, como con la compañera Melody Mendoza o conmigo mismo, hemos intentado con trabajo solventarles aquellos problemas que le causaban, pues, esa multitud de problemas que tienen también los retornados cuando llegan a nuestro territorio, no solo con tema de pensiones, también con envíos de medicamentos, etcétera. Ahí tenemos que trabajar todos juntos. Ahí no cabe color político, no podemos estar jugando con la política cuando realmente se trata de la vida de las personas. Nuestro grupo ha reconocido públicamente la figura de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, hasta la celebración de elecciones, pues para dar voz al pueblo venezolano, elecciones libres, democráticas y con garantía, dentro, por supuesto, de un ambiente pacífico. Pide el grupo de ciudadanos la creación de una comisión de investigación, que no entiendo cómo un partido centralista, pues que no promueve esta iniciativa desde el propio Congreso. Y, por contra, lo hacen en los parlamentos regionales. No intentamos imponer, o no debemos intentar imponer nuestra voluntad al pueblo de Venezuela. Dejemos que decidan ellos por sí mismos. Decirles también que tienen representación en el Congreso de los Diputados y una quinta parte puede solicitar la creación de una comisión de estudio en el Congreso. O si no es suficiente o no llegan a reunir a una quinta parte, pues con dos grupos parlamentarios sería suficiente para crear esa comisión o al menos llevarla como iniciativa. Lo que no podemos hacer es atribuirle a esta Cámara competencias que no tiene, y creo que eso tiene que quedar bastante claro. No juguemos políticamente con el sufrimiento de las personas.
Estas situaciones tan sensibles donde cada día muere gente requieren de la unidad y el consenso de todos, y no del rédito político. Nosotros queremos que se garanticen unas elecciones libres y democráticas, y decirles a los representantes del pueblo venezolano que saben que nos tienen a su disposición, y en este sentido seguiremos trabajando para ayudarles en todo aquello que podamos. Muchísimas gracias.
Gracias, señor Chinea. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señor Denis.
Señoría, yo a veces ya no sé si uno se presentó por la circunscripción autonómica de Canarias o es de algún estado de Venezuela, porque sinceramente el tema tan recurrente de traer aquí el conflicto venezolano una y otra vez, porque el próximo pleno es el Partido Popular el que trae también otra vez otro asunto de Venezuela. O sea, yo creo que la derecha y la extrema derecha están jugando a ver quién es más antillavista. ¿Y tiene algún estudio, deben de tener ustedes algún estudio de que esto le da rédito electoral? Porque no me explico yo cómo en todos los plenos estamos hablando de Venezuela. Esto es Canarias, se lo recuerdo. Entonces, me parece que hay una cruzada aquí internacional, tiene sus voces aquí en el Partido Popular y en Ciudadanos, la extrema derecha, que tienen como líder máximo a Donald Trump, una persona que está en sus cabales y tiene una cultura tremenda y una cintura para negociar los conflictos, y ustedes están haciéndose voceros de esta realidad. A ustedes les importa poquito la realidad del conflicto venezolano. Me parece que la propuesta que hace el equipo, el grupo de gobierno, es muchísimo más acertada. Nosotros no tomamos partido, aunque pudiéramos hacerlo, por ninguna de las partes. Entendemos, creemos que el diálogo, la razón y la paz es lo que tiene que primar aquí. En cambio, ustedes están apoyando aquí una propuesta de una persona que no ha ganado las elecciones, que además se presenta como un recluta de la CIA y además se autoproclama presidente, y están diciendo ustedes que las instituciones tenemos que apoyar a una persona que no tiene legitimidad ninguna. Hombre, eso es muy fuerte. Me parece que lo más razonable es que ustedes apoyen la propuesta que nosotros estamos planteando. En un contexto de paz, de mediación internacional, de acuerdo entre la oposición, que se la arreglen por el pueblo venezolano, y nosotros, desde nuestras instituciones, la Unión Europea, apoyar este proceso de paz y ese proceso de entendimiento y establecer escenarios para llegar a acuerdos. Lo que no es de recibo es que ustedes, un día tras otro, traigan aquí el tema de esta colación. Porque además, y esta es la ofensiva, la cruzada esta contra la izquierda judeo-masónica, que encima también Ciudadanos, el próximo pleno también trae una propuesta contra los independentistas y no sé qué, pero vamos a ver, esta es la oposición que tenemos en Canarias, eso. O sea, ustedes, ¿qué pasa? Que no les da para más. Yo, si quieren, les puedo prestar muchas iniciativas para que ustedes más o menos las adapten a su ideología, pero es que todos los días hablando de lo mismo. ¿Qué será lo próximo? Yo me pregunté anoche, si la Unión Soviética existiera, ¿ustedes también traerían una propuesta contra la Unión Soviética? ¿Qué será lo próximo? ¿Meter en la cárcel a los profesores que digan que la Tierra gira alrededor del Sol? ¿O condenar el adulterio? Porque es que no les queda otra. Entonces, seamos serios, señorías. Por favor, no voy a agotar mi tiempo por las palabras del señor presidente. Pues ya yo no sé ni qué decir con el tema de Venezuela. Creo que la propuesta que hace el gobierno de Canarias, los partidos que lo apoyamos, es bastante responsable. Corresponde a la comunidad internacional, en particular a los miembros de la Unión Europea, intentar de contribuir de forma pacífica a la resolución de este conflicto. Pero estar echando más leña al fuego o estar apostando claramente por una de las partes del conflicto, además, siéndole voceros del imperialismo norteamericano, que algunos recursos de Venezuela les interesará, me parece que poco o ningún favor le hace a la comunidad venezolana, al pueblo venezolano, que estimamos en mucho grado. Gracias, señorita.
Gracias, señor Denis. Señor Campos.
Muchas gracias, señorías. Señor presidente.
Señor Campos. Gracias, señorías. Gracias por su... Gracias, señorías. Gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Saludar también a las personas que nos acompañan y agradecer la deferencia del señor presidente de ampliar los tiempos. No voy a consumirlos en su totalidad. Yo no voy a decirle al resto de grupos las iniciativas que deben de traer. Primero, porque creo que este es un espacio donde podemos hablar de todo y no circunscribirlo solo al ámbito canario. Y el mismo derecho que teníamos en el día de ayer de defender la situación del pueblo saharaui, evidentemente cualquier otro grupo puede hacer lo propio con Venezuela. Dicho esto, sí es verdad que cuando algo se convierte en absolutamente recurrente, llega un momento en que empieza a preocupar. Sobre todo porque creo que la enmienda que hemos presentado de manera conjunta a los cuatro partidos es una enmienda precisamente en la búsqueda de la solución por la que está pasando el pueblo venezolano. Es una búsqueda en la resolución de una vez por todas de una situación tremendamente dura que está viviendo el pueblo venezolano. Pero el pueblo venezolano no es solo una parte del pueblo venezolano, es el conjunto. Y, desgraciadamente, ya no gustaría que la realidad fuera otra. Venezuela está en este instante partida por dos. Yo no sé si 50-50, si 48-52, pero está partida por dos. Y creo que todos coincidimos, los que tenemos más una visión u otra, en que es necesario intentar buscar una resolución definitiva a esa situación. Y es precisamente lo que nos ha movido a presentar esa enmienda, la búsqueda de espacio. Tenemos que ser consecuentes con el papel histórico que Canarias ha tenido con Venezuela y que España tiene con Venezuela. Pocos países hay en todo el planeta que no tengan esa relación con Venezuela como la tiene España, como la tiene Canarias. No dinamitemos esos puentes intentando utilizarlos solo desde una visión exclusiva e intentemos que ese puente se mantenga en la búsqueda de una solución que conlleve unas nuevas elecciones con todas las garantías democráticas que de una vez por todas puedan solucionar la situación en la que se encuentra este país. Claro que es una situación atípica la que se está viviendo allí, tremendamente atípica. No compartimos que Guaidó tenga que saltar una valla para entrar al Parlamento, pero no vamos a legitimar a una persona, tremendamente atípico también, que se ha autoproclamado presidente con un megáfono. Nada es normal en este instante en Venezuela, ni en un lado ni en el otro. Por tanto, de la misma forma que defendemos con claridad la necesidad de buscar un espacio de diálogo en Venezuela, unas elecciones que conlleven de una vez por todas a la solución, creo que ese camino debe hacerse desde aquellas instituciones, desde los lugares como Canarias, como España, que tienen unos lazos con Venezuela, que deben de tenderse siempre en la búsqueda de la solución, no para dividir, y en ese sentido creo que está la filosofía, la esencia de la enmienda que hemos presentado los cuatro grupos, y creo que hubiera sido una oportunidad para, de manera unánime, en el día de hoy, pues todos los grupos parlamentarios instar a esa solución pacífica, a esa solución política, a esas nuevas elecciones y que España jugara, instando desde el Gobierno de Canarias al Gobierno español, jugara un papel decisivo en ese plano.
Señor Campos, muchas gracias. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señora Fierro.
Asistimos hoy al eco que suena en toda España de la derecha de este país que una vez más intenta incluir en el debate debates de polarización ideológica. El ruido que busca agitar banderas que enfrenta a ciudadanos, el que ensordece y que no aporta soluciones. Cuando no es Cataluña, ustedes recurren a Venezuela y ya tenemos el orden del día de la próxima semana y efectivamente recurren ustedes a Cataluña. Señora Espino, señor de la Puente, señores también del Partido Popular, derecha varia y variopinta de este país, el primer paso para la solución de los conflictos es el reconocimiento del mismo. Reconocer que hay una realidad fragmentada y distinta. Reconocer la diferencia y la discrepancia, y que tristemente y tiene nuestro total rechazo, paga el pueblo de Venezuela. Una vez reconocido al diferente, el único camino para la reconciliación, para la convivencia y la prosperidad de un pueblo es el diálogo para el camino a unas elecciones libres, democráticas, justas, unas elecciones que cumplan con los derechos de libertad de expresión y prensa, unas elecciones que estén avaladas por la comunidad internacional, unas elecciones donde el pueblo venezolano decida en libertad. Este país, por responsabilidad moral, sin paternalismo, tiene el deber de liderar un proceso de negociación en el país hermano. Y ahí nos van a encontrar siempre. Donde no nos van a encontrar, señorías, es en el intento torticero tradicional de la derecha, oportunista y demagógico del enfrentamiento para hacer política nacional con un tema tan delicado como el venezolano. Intentar hacer un uso partidista de la tragedia que vive Venezuela es cuanto menos reprochable. Venezuela necesita políticas negociadas y pacíficas, medidas, señores de Ciudadanos, medidas. No queremos ni más enfrentamientos en las calles de Venezuela ni queremos más enfrentamientos entre venezolanos. Por eso es tan importante la vía de diálogo. En cuanto al señor ministro Ábalos, siento decirle que tiene como Partido Socialista todo nuestro respaldo como ministro y todo el respaldo de los socialistas canarios como secretario de organización del Partido Socialista en Canarias. Un ministro que da las explicaciones donde las tiene que dar, donde las tiene que dar. Un ministro que intenta evitar un conflicto diplomático, un ministro que intenta salvaguardar las sanciones impuestas por la Unión Europea, un ministro que da la cara. Lo que ustedes llaman, les parece catastrofista, para nosotros se llama responsabilidad. Claro que a ustedes los han barrido efectivamente por falta de responsabilidad, que les vamos a pedir, evidentemente. No se nos sigue, compartimos la inquietud por el tema venezolano, pero no compartimos su visión partidista o su utilización política. Lo sentimos, diputados de Ciudadanos. Y termino, presidente. La derecha tiene razón cuando se identifica a sí misma con la tranquilidad y el orden. Es el orden, en efecto, de la cotidiana humillación de las mayorías, pero orden al fin. La tranquilidad de que la injusticia siga siendo injusta y el hambre hambrienta. Eduardo Galeano, en las venas abiertas de América Latina. Muchas gracias.
Gracias, señora Fierro. Ahora turno para el Grupo Parlamentario Popular, que también ha presentado enmienda. Señor Domínguez.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Denis, ¿puedo intervenir? Digo, como hay que preguntarle lo que se puede hablar en esta Cámara o no. ¿Puedo? Gracias. Miren, señorías, este soy yo, Manuel Domínguez González, nacido en Caracas, Venezuela y de derecha. Yo no me voy a esconder, no me voy a esconder. Pertenezco al Partido Popular, ese que me ha dado la oportunidad de defender al país que me vio nacer, en el país que me lo ha dado todo. Yo, aquí, en Canarias, he sentido cómo el corazón de Venezuela ha sido importante. Yo, aquí, en Canarias, he visto cómo mucha gente se ha ganado el pan gracias a la recepción que nos dio entonces ese país. Yo aquí en Canarias he visto a muchos familiares de los que hoy están diciendo o dudan de esa relación con ese país, nuestra octava, hoy novena isla. ¿Cómo han salido adelante? La mayoría de los que vivimos en esta tierra le debemos el presente y estoy convencido que muchos le deben el futuro a ese país. Hoy ahí, en esa tribuna, y quiero aprovechar para saludar a los representantes de UCB y al resto de miembros venezolanos, hoy ahí algunos de ellos están sentados por obligación, porque han tenido que huir de ese país que en un momento nos ayudó. Ese país que se convirtió en la despensa de los españoles. Ese país que nos dio de comer. A ese país en los que algunos, y no me extraña que Podemos le dé la espalda, claro que no, pero lo que me extraña, señorías, es ver una enmienda como esta, que hay que decir lo que dice. Quita los puntos de la proposición no de ley que ha presentado Ciudadanos para convertirlo solo en uno, y lo único que quieren es que se haga un brindis al sol diciendo celebren ustedes elecciones democráticas y que le devuelva al pueblo la democracia y esos derechos que tienen. Y es lógico, y eso lo apoyamos en el segundo punto de la enmienda. Pero ¿qué pasa con el primero? Es que Ya el presidente del Gobierno de España, el señor Sánchez, les había llamado para decirle... No se asuste, porque lo dijo él, no lo dije yo. Dijo que es el líder de la oposición. No lo reconoce como presidente legítimo del país. Y el punto número 3 dice la creación de una comisión de investigación. ¿Hay algo que esconder, señorías? Si no hay nada que esconder, ¿por qué no se celebra? Si el señor ministro dice usted que ha dado las explicaciones, cosa que no ha hecho, porque ha dado 500.000, ¿por qué no celebran esa comisión? ¿Hay algo que esconder, señoría? ¿Está tan débil el pacto como para que el portavoz de ASG diga, piensa Ciudadanos en dividir el voto? ¿Acaso por eso ustedes son capaces de enfrentarse? Hay que dejar a un lado ciertamente el sentimiento, porque yo sé que algunos van a votar hoy en contra de esto, con la boca chica. Yo sé que algunos de ustedes hoy van a votar en contra sin creer en ello. Pues miren, yo que nací allí, yo que le debo mucho a ese país, voy a hacerlo con la cabeza alta y voy a apoyar al presidente Guaidó y vamos a apoyar que se celebren elecciones democráticas y también que se haga esa comisión de investigación. Porque a ese país... Porque a ese país, señoría, no le podemos dar la espalda. Y yo hoy tenía esto preparado y no me ha valido absolutamente de nada, porque la rabia me ha comido en el escaño. Lo que he visto aquí hoy me ha hecho sentir vergüenza ajena. Y no lo digo por el portavoz de Podemos, me lo esperaba. Incluso creo que ha sido usted muy débil, muy laxo. Para lo que ustedes piensan de ese país. Pero ayer no lo fue cuando defendía a los saharauis, cosa que yo también he hecho y he acompañado allí. No tengo diferencias entre los distintos países. Pero ustedes algo tienen que esconder seguro, cuando la vehemencia les puede. Cuando esa situación de querer imponer lo que aquí se puede hablar, les puede. Señorías, háganselo ver. Muchas gracias.
Gracias, señor Domínguez. Turno para el último grupo enmendante, Grupo Nacionalista. Adelante, señoría.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo en nombre del grupo, yo no soy venezolano, pero yo también me alegro hoy de estar en esta tribuna defendiendo un tema importante para todos los venezolanos. El día que los canarios dejemos de desatender cuestiones de los venezolanos, dejaremos de ser un pueblo noble, generoso y agradecido, porque tenemos que estar agradecidos con Venezuela para siempre, para toda la historia de esta tierra y para toda la historia de esta comunidad. Y es que es inaceptable que un alto cargo del Gobierno se haya reunido a escondidas, y es verdad, con una persona que está sancionada por la Unión Europea, nada más y nada menos que por vulnerar derechos y libertades fundamentales. Yo no vengo aquí hoy a hablar de ideología, a hablar de derechas, de izquierdas. Las dictaduras no tienen ideología, precisamente porque las dictaduras, no hay dictaduras y dictablandas, existen dictaduras, punto. Son aquellas que le roban a la soberanía popular el poder de decidir. Eso son dictaduras. Y en Venezuela ahora mismo hay dictaduras. No es que lo diga yo, es que lo ha dicho también Sánchez cuando nombró a Juan Guaidó presidente encargado. Ya lo hizo. Y hoy lo relega automáticamente a jefe y líder de la oposición. Mire, señor Denis, no es que le vaya a contestar directamente, pero venía en lo que creía decir. La democracia, yo estoy aquí, sinceramente, porque creo en la democracia. Y los que estamos aquí tenemos el deber de proteger nuestra democracia. Pero también tenemos el noble deber de exportar democracia a aquellos países que no la tienen. Y no se puede tener un discurso dependiendo cuál sea el país que aplica una dictadura determinada. Y a veces parece ser que somos más o menos tibios en función de quién sea el dictador. Y jugar al escondite, como ha estado jugando durante todo este tiempo el Gobierno, con un tema tan importante como es la defensa de los derechos y libertades. Mire, cuando se trata de defender derechos y libertades, hay que salir, aunque te toque quedarla. Hay que salir siempre. Y otra cosa, y ya yo creo que voy a terminar con esto. Yo no sé la realidad que está viviendo el Gobierno. Yo soy alcalde de un municipio y sí sé cuál es la realidad que están viviendo muchísimos venezolanos y venezolanas y la que vivimos día a día en las puertas de un ayuntamiento. Personas que han venido no por una cuestión romántica, no porque aquí se viva mejor. Personas que han venido porque, como bien ha dicho el señor Domínguez, han tenido que huir, han tenido que abandonar ese país, un país rico que se ha convertido, y todos tenemos que reconocerlo, en un Estado fallido. Yo creo que hoy tenemos una magnífica oportunidad para condenar la dictadura y defender la democracia. Pero esto es igual. Ahora nos toca defenderlo en Venezuela. Pero a este grupo lo encontrarán cada vez que tengamos que defender un régimen o ir en contra de un régimen dictatorial y ponernos del lado de la democracia, porque ante la democracia y ante la dictadura no vale ponerse de perfil. Nosotros decíamos en la enmienda que de alguna forma lo de la comisión de investigación, no sabemos si con una comisión de investigación bastará. Yo creo que lo que hay que exigirle al ministro ya de una vez es que diga la verdad. Existe un refrán.
Por error mío le puse 4 minutos, ha hablado un minuto más del turno que le correspondía, pero como le induce yo el error, por favor, termine. No, termine, por favor.
Cuando el gallo no canta, tiene algo en la garganta. Por lo tanto, nosotros lo que exigimos es que de una vez por todas el señor Ábalos, ministro, diga la verdad, que no lo ha dicho. Muchísimas gracias.
Gracias. Muchas gracias, señor diputado. Señor Ricardo Fernández de la Puente, para posicionarse sobre las enmiendas. Tiene unas cuantas sobre las que tiene que pronunciarse, así que adelante.
Bien, gracias, señor presidente. Yo creo que hablar de Venezuela aquí no es o no debe ser algo raro, pero ceñiéndome, y por ser breve, a lo que han dicho los grupos, en este caso que apoyan al Gobierno, yo siento mucho que la Asociación Socialista Gomera, si esta sea la primera PNL que no apoya a Venezuela, seguramente se van a arrepentir de ello. Y seguramente, si no estuviesen en el Gobierno, votarían otra cosa. Pero ustedes sabrán lo que van a hacer y si se ponen de perfil o van de frente. Señores de Podemos, esto no es un tema que busque rédito político. Simplemente...
Sí, perdón un momento, pero le paro el tiempo. Señor de la Puente, ya hemos tenido... Creo que bastante debate. Además, por error mío, han tenido más tiempo del suficiente. Yo le pido que no me reabra el debate. Bien. En la medida de lo posible.
Bueno, pues,
soy partidario de que una pequeña explicación por cortesía parlamentaria de por qué se aceptan o no las enmiendas, me parece más correcto, pero yo le rogaría que no me reabra el debate. Bien. Si es tan amable. Termine, por favor.
Bien, pues concretamente a la enmienda presentada por los grupos Partido Socialista Nueva Canarias y Podemos Canarias, Agrupación Socialista Gomera, como ya les adelanté esta mañana al mediodía, no la vamos a aceptar. Es una enmienda que nada tiene que ver con la que presenta este grupo político. Ustedes han hecho aquí un rebotallo y han obviado la figura que creo que no es autoproclamado, sino que así lo dice la Constitución, del señor Juan Guaidó. En cuanto a la presentada por el Partido Popular, hemos querido ser, así lo he pretendido, a la redacción de la PNL, muy escrupuloso y no ser demasiado incisivo en los argumentos para que fuese lo más limpia posible y con 3 ideas claras. Por lo tanto, tampoco vamos a aceptar la enmienda del Partido Popular porque intenta quizás meter más de lo que realmente estamos buscando en la enmienda. Y finalizo con la de coalición, el Grupo de Coalición Canaria, Grupo Nacionalista Canario, en relación a las que presentan. Hemos hablado sobre el tema de si la conveniencia o no de la comisión, si es el Gobierno de España, si es el... Bueno, entiendo que tiene que ser en el Congreso de los Diputados y sí, si es posible, porque en la que yo redacté poníamos presidente, entre paréntesis, de encargado, cambiar la E por encargado, pero es quizás un matiz menor. En cualquier caso, también rechazamos la enmienda presentada por Coalición Canaria.
Bien, quedan, por tanto, señorías, rechazadas todas las enmiendas. Y, como consecuencia de eso, perdón, señorías, como consecuencia de eso, sometemos a votación la propuesta tal cual ha sido presentada por el Grupo Mixto. Llamo a votación. Bien, señorías, procedemos a la votación. Gracias, señorías. Como saben, 65 votos emitidos. 30 síes, 35 noes. Queda, por tanto, rechazada. Pasamos, señorías, al siguiente punto del orden del día, consistente en la convalidación o derogación de decretos leyes. En este caso en concreto, señorías, sobre el decreto de medidas urgentes porque se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud a las personas que ostentan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros. Tiene la palabra el Gobierno. Señora consejera, su turno. Sí, señorías, por favor, un poquito de silencio. Consejera, tiene la palabra.
Buenas tardes, señorías. Intervengo en representación del Gobierno para exponer las razones que nos llevaron a promulgar este decreto-ley. Quiero comenzar, por si después se me acaba el tiempo, planteando lo siguiente. Efectivamente, el consultivo nos hace sugerencias, advertencias sobre este decreto ley, en concreto sobre el título competencial, que este Gobierno no coincide con la valoración que se hace. Sí coincidimos con el que plantea sobre la exposición de motivos y efectivamente la tramitación del decreto ley como proyecto de ley, vamos a subsanar este error. En relación al apartado número del artículo 1 sobre los medicamentos, efectivamente creemos que es asumible y lo vamos a contemplar en el proyecto de ley. En relación al artículo 4 sobre las cantidades pagadas, no lo vemos, no lo compartimos. Y en relación al punto número 5 sobre la disposición transitoria, efectivamente creemos que es necesario incorporarlo en el proyecto de ley. Como recordarán, este proyecto de este decreto ley es fruto de un decreto que se aprobó por parte del anterior Gobierno allá por el 6 de mayo del 19, un decreto que entró en vigor el 17 de mayo, un decreto que regulaba una convocatoria de subvenciones. Efectivamente, no se anunció así, que era una convocatoria de subvenciones. Lo que se anunció por parte del Gobierno era que, a partir de ese momento, quedaban exentos del copago farmacéutico los pensionistas de menos de 18.000 euros. Aprovecho de paso, porque hay dos preguntas que han formulado tanto Coalición Canaria como el PP en relación a este asunto sobre la continuidad de esta ayuda, que no era una ayuda, era una subvención realmente. Había tres fórmulas, partiendo de la base que esta comunidad autónoma es una de las comunidades autónomas a nivel estatal que tienen unos indicadores de pobreza más elevados. estamos hablando de que efectivamente las pensiones en Canarias son inferiores al resto del territorio nacional. Estamos hablando de que efectivamente se ha constatado por parte de los servicios sociales municipales que gran parte de las ayudas de emergencia social iban destinados a cubrir gastos farmacéuticos y que en algunas enfermedades crónicas era necesario garantizar la adherencia al medicamento por parte de esos pacientes, especialmente en algunas patologías, en salud mental y demás. Era muy importante garantizar que esas personas se medicaran correctamente. Y porque también compartimos que no se puede elegir entre comer y tomarse el medicamento. Creo que los medicamentos tienen que estar garantizados. Es verdad que no ha sido este gobierno, que fue en el 2012, donde a nivel estatal se decidió incorporar un copago farmacéutico. Dicho todo eso, había tres posibilidades. O bien vía subvención, que ya la había explorado el anterior gobierno, o bien vía prestación, retirar el copago farmacéutico vía prestación, que es otra de las modalidades, y la tercera es incorporando un complemento a las pensiones mínimas. La de vía subvención, la vía subvención que empleó el anterior gobierno, tiene una caducidad. La caducidad es un ejercicio económico. Al siguiente ejercicio económico hay que sacar una nueva convocatoria. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando tú tramitas una subvención, además del componente económico que iba para los 18.000 euros de los pensionistas que cobraran menos de 18.000 euros, tienen que cumplir otros requisitos conforme a la Ley General de Subvenciones. Por lo tanto, pudieran quedar excluidos personas que efectivamente cumplían el requisito de tener escasos recursos económicos, pero pudieran tener una deuda con Hacienda. ¿Necesitaban la medicación? Efectivamente que la necesitaban, pero tendrían que quedar excluidos. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que el equipo anterior tramitó esa subvención y no controló que efectivamente las personas que disfrutaban de esa subvención cumplían con esos requisitos. Sí, por favor. Para volver a utilizar esa misma vía, las personas tendrían que garantizar que efectivamente habían cumplido con todos los requisitos. La vía de la prestación está excluida porque es una competencia del Estado, no es competencia de las comunidades autónomas. Las dos comunidades autónomas que fueron por esa vía, se interpuso un recurso por parte de la Abogacía del Estado y lo ganaron, que fue la Comunidad Valenciana y la Foral, la Comunidad Autónoma de Navarra. Y la tercera vía, que es por la que hemos optado, es incorporar un complemento para este fin a las pensiones mínimas, competencias que tienen atribuidas las comunidades autónomas. Por lo tanto, estamos utilizando una vía que es ágil, que tiene seguridad jurídica y que, a su vez, nos permite que sea indefinida en el tiempo mientras el Estado no decide dejar exentas a este colectivo del copago farmacéutico. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Grupo Mixto.
Gracias, presidente. Los partidos que hoy apoyan al Gobierno en la oposición prometieron que iban a acabar con las listas de espera o incluso que iban a mejorar y dar un salario digno a los más de 40.000 pensionistas de Canarias. ¿Pero qué han hecho ustedes cuando han llegado al Gobierno, señorías? Pues lo que han hecho es nada o peor que nada. Y un ejemplo es este decreto que hoy estamos debatiendo aquí. En diciembre del año pasado, el Gobierno decidió no renovar el decreto con el que se subvencionaban los medicamentos a los jubilados con las pensiones más bajas. Así que desde 1 de enero del año 2020 están pagando sus medicamentos, están haciendo frente al pago de esos medicamentos a aquellas personas, aquellos jubilados que menos recursos tienen, aquellos
a los que más difícil les es llegar a fin de mes. Es realmente lamentable, señora consejera. La explicación que daba el señor Torres el año pasado es que ustedes no renovaban el decreto porque con la investidura del nuevo presidente del Gobierno, el señor Sánchez, pues ya iba a ser el Gobierno central el que quitara el copago. Y fíjense ustedes que el presidente llegó a decir que estaban haciendo bien las cosas, que el Gobierno de Canarias hacía bien las cosas. O sea, que quitar la ayuda que recibían los pensionistas para pagar sus medicamentos era hacer bien las cosas. Pero fíjense qué cosas, que el señor Pedro Sánchez fue investido presidente y el copago sigue vigente. Está tan vigente el copago en nuestro país que el señor Sánchez ha tenido que viajar a Cataluña para pagar él lo que debe por su investidura. ¿Y qué ha pasado aquí en Canarias? Pues que han estado los pensionistas pagando sus medicinas. Personas que, como digo, tienen verdaderas dificultades para llegar a fin de mes. ¿De verdad, señora consejera, no se le cae la cara de vergüenza? ¿De verdad no se le cae la cara de vergüenza cuando ha hecho pagar sus medicamentos a los jubilados, a los pensionistas que menos cobran? Han tardado ustedes 2 meses en darse cuenta de que metieron la pata hasta el fondo. Y ahora viene aquí al Parlamento a explicar no sé qué rollo, la verdad, señora consejera, cuando usted llegó a decir que es que no hacía, que no aplicaba el decreto, porque el decreto anterior, el decreto que tenía el Gobierno anterior, pues tenía fallos importantes y que no se podía aplicar. Pues, ¿cómo califican ustedes este procedimiento que han puesto en marcha ahora que tienen un carácter retroactivo, obligando a los pensionistas ahora a meterse en todo un trámite, en todos los trámites para recuperar ese dinero que pagaron, y todo para al final poner un sistema similar a lo que ya existía? ¿Saben lo que ha hecho? ¿Sabe? Sí, señora consejera, ¿sabe lo que es esto? ¿Sabe lo que es esto que ha hecho usted y su Gobierno? Esto es una chapuza que van a pagar los jubilados de Canarias. Es una chapuza, una ocurrencia. ¿Y por qué han cambiado ustedes de opinión? Pues parece que el señor Pedro Sánchez no va a quitar el copago y por eso han tenido ustedes que desdecirse de lo que habían dicho. A lo mejor es porque el señor Sánchez y sus ministros están muy ocupados en ir a Cataluña y en ir por las noches a los aeropuertos, señor Denis. Mire, le voy a decir, usted me llamó en una emisora de radio falangista y le pedí que lo retirara. Nos ha llamado hoy en esta Cámara a mi compañero y a mí nos ha calificado de extrema derecha. Señor Denis, creo que se le está yendo de las manos y el único que está quedando en un extremo de la Cámara con esos comentarios es usted. Hágaselo mirar, señor Denis, porque se le está yendo de las manos. Y volviendo al tema del decreto, metieron ustedes la pata hasta el fondo y ahora tienen que rectificar. Así que desde Ciudadanos felicitamos al señor Torres, la felicitamos, señora consejera, porque este Gobierno realmente cuando hace las cosas bien, cuando solo hace las cosas bien, es cuando rectifica. Enhorabuena.
Gracias, señor Espino. Señora Mendoza.
Yo nunca me olvido. Gracias, presidente. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes, señora consejera. Señoría, las 4 fuerzas políticas que formamos este Gobierno tenemos claro que lo principal es dar respuesta e intentar resolver las demandas y necesidades de nuestros ciudadanos. Señorías, el decreto 78/2019 que aprobó el anterior Gobierno es cierto que permitía evitar el copago a los pensionistas que menos recursos tenían, pero también es cierto que era temporal y que el sistema de subvenciones precisa de otros requisitos legales. Y la carencia de estos requisitos, sin duda, hubiese podido generar problemas legales de aplicación a la larga y hubiera podido darse el caso de que los pensionistas hubieran tenido que devolver estas subvenciones. Por ello, el Gobierno, en vez de hacer un decreto, ha elevado la solución al de la remisión a este Parlamento de un decreto-ley, de forma que esta medida forme parte de nuestro ordenamiento, sea de obligado cumplimiento y no tenga una temporalidad. Esto generará una mayor seguridad jurídica entre los pensionistas que menos recursos tienen, de forma que para quienes reciben menos de 18.000 euros anuales de renta, el copago farmacéutico se les compensa a través del complemento asistencial a sus pensiones. El Consejo Consultivo coincide en que se cumple con la legalidad, con la urgencia y la necesidad, además de que, además de con el marco competencial para aprobar este decreto ley. También es cierto que el Consejo Consultivo, en su fundamento séptimo, ha marcado algunas posibles correcciones normativas que pudiera ser necesario adecuar. Por ejemplo, hay que hacer correcciones como establecer claramente que este complemento a la pensión debe incluir no solo a los medicamentos, sino a todos los elementos que integran la prestación farmacéutica ambulatoria. Otra de las apreciaciones que hace el consultivo y que creemos que es necesario precisar es que debemos asegurarnos de que el complemento a la pensión real sea el necesario para corregir el copago que ha tenido que efectuar el pensionista. No es correcto fijar una cifra fija. Además de que es necesario hacer algunas modificaciones en el sistema de devoluciones que se propone para que haya una mayor seguridad jurídica y para que el proceso de reembolso sea lo más ágil posible y no se dilate en el tiempo. Recordemos que esta medida va aplicada a los pensionistas que perciben menos de 18.000 euros anuales, lo que implica un segmento de la población en la cual se encuentra también los que reciben las pensiones mínimas y que hacen malabares para poder llegar a final de mes. Señoría, desde la Agrupación Socialista Gomera esperamos que todos apoyemos este decreto y esperamos también que en un futuro no muy lejano, en instancias estatales, podamos debatir de forma abierta sobre la posibilidad de eliminar este copago farmacéutico, ya que supuso uno de los mayores recortes sociales en la crisis económica, y también lograr establecer unas pensiones dignas y así poder dar respuesta a una de las mayores demandas sociales actuales. Y también, a la vez, también pues tener un debate profundo sobre la sostenibilidad del sistema. Tenemos un gran problema social y hay que buscarle la mejor solución posible entre todos. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señora del Río.
No me voy a repetir porque a veces me pasa con la señora Melody que dice bastante de lo que yo iba a decir y sé que es muy tarde y no les voy a cansar. A mí me parece que es muy oportuno, muy acertado. Es verdad que nos preocupó muchísimo cuando a final de diciembre escuchamos esa noticia de que de pronto que se acababa y era todo un desastre, el mundo se caía y no se había habido previsión y no se habían hecho bien las cosas. Hemos leído cuáles fueron las razones por las cuales no daba tiempo desde que se tomó posesión en este Gobierno para haberlo hecho de otra manera. Y lo que nos parece importante es el carácter retroactivo y que las personas que tuvieron que pagar los medicamentos desde finales de diciembre, primero este mes de enero, puedan recuperar su dinero. Pero sí hay algo que me parece importante, más allá de lo que acaba de decir la compañera Melody, que efectivamente hay un debate mayor que tiene que ver con todo el tema del copago y con esos recortes que nos hicieron y que querríamos eliminar porque queríamos una sanidad pública, gratuita y de calidad y para todo el mundo. Sí es verdad que sí, hay que hacer recortes. Hay una parte en la que sí estamos de acuerdo, que siempre hemos dicho y hemos defendido, que pague más quien más tiene y que pague menos quien menos tiene. Es decir, que si en este caso no puede hacer toda la medicina gratuita para todos los pensionistas, que menos que para aquellos que cobran menos de 18.000 euros, que son, desgraciadamente, muchísimos y muchísimas las mujeres pensionistas, los hombres pensionistas que cobran menos de 18.000 euros, sí que tengan esa subvención y que los medicamentos no les cuesten. Por tanto, como estamos de acuerdo con ello, como lo que más nos preocupa era el vacío legal y parece que los problemas jurídicos se pueden resolver también los del Consejo Consultivo, lo que queremos es eso, que nuestras personas que están en situación de mayor vulnerabilidad, que efectivamente estaban preocupadas ante la posibilidad de perder esa subvención en los medicamentos o esa gratuidad, que la tengan, y si es así, pues nada más que decirle que estamos de acuerdo. Muchas gracias.
Señora del Río, muchísimas gracias. Señor Luis Campos, Grupo Parlamentario de Nueva Canarias.
Muchas gracias, señor presidente. Pues en la misma línea, no voy a extenderme demasiado, porque creo que la exposición de la consejera y de quienes me precedían han dejado claro el tema. Sí me sorprende de verdad la intervención de la diputada del Grupo Mixto. Vuelvo a decirlo de antes, cada uno dice lo que le da la gana, pero es que ese tremendismo
todo el tiempo a todo lo que se mueve en esta Cámara, me parece sorprendente. Hablar de que dos meses más tarde, mire, para dos meses tendríamos que llegar al 29 de febrero, estamos todavía día 11, pero es que el decreto ley por parte del Gobierno de Canarias es del 16 de enero, es decir, más capacidad de reacción no se puede tener. Lo ideal el día 1, por supuesto, yo creo que todos hubiéramos coincidido, pero es verdad que veníamos de un sistema anterior que era una subvención. Si prorrogábamos la subvención, bien sabemos, ya nos gustaría, los que venimos de las administraciones locales ni le cuento, que estas cositas se hicieran así, porque seguramente nos iría mejor a todos y a todas. Pero hay procedimientos, hay, bueno, pues determinados elementos que también nos gusten más o menos, hay que cumplir. Y este Gobierno los ha cumplido. Y además, ¿sabe qué pasa? Que lo que ha buscado no es una solución transitoria. Bienvenida sea la que hizo el Gobierno en la anterior legislatura. Cierto es que en el límite del final del partido. Se podía haber hecho con anterioridad, pero bienvenida sea, porque creo que fue una medida justa. Afortunadamente, lo que hace ahora el Gobierno de Canarias es buscar una solución definitiva, y esperemos que el Gobierno de España también, ya de forma con carácter estatal, pues proceda a esa derogación del copago. Pero estamos en el momento en el que estamos, creo que se ha sabido reaccionar, la posibilidad también de que sea con carácter retroactivo creo que es un acierto por parte del Gobierno, y en ese sentido, pues además de las explicaciones dadas a la hora de elegir la fórmula adecuada y concreta por la que ha optado el Gobierno de Canarias, pues creo que es todo un acierto, más allá de las advertencias hechas por el propio consultivo, lo que determinará que se tramite como proposición de ley, proyecto de ley. En ese sentido también van a tener a este grupo parlamentario prestando todo el apoyo necesario para que sea cuanto antes una realidad y los pensionistas, y de manera especial los pensionistas con menos recursos de esta tierra, puedan beneficiarse de la derogación, la eliminación de ese copago.
Muchas gracias, señor Campos. Turno para el Grupo Parlamentario Popular, señor Ponce. Le agradecemos que ahorremos tiempo, dada la hora. Por eso.
Bueno, que ya estamos ya efectivamente, vamos a ver. El día 31 de diciembre a las 12 de la mañana los usuarios de Canarias se encontraron con este papelito en todas las farmacias que decía: finalización de la modificación de los topes pensionistas del Servicio Canario de Salud. Te informamos que en el día de hoy hemos recibido la notificación del Servicio Canario de Salud que nos indica que a partir del 1 de enero, es decir, esta noche después de las uvas, ya no tiene subvención para los pensionistas. Vamos a ver, si querían hacer esto, si no están de acuerdo con que fuera una subvención, si estaban de acuerdo con que fuera un decreto ley, ¿por qué no lo hicieron en el Consejo de Gobierno del 19 de diciembre? Es decir, esto es evidente que han metido la pata hasta el fondo. Ha creado una incertidumbre en la población canaria importantísima. Ustedes lo saben y no han tenido más remedio que, una vez más, recular. 300.000 pensionistas de Canarias, ¿de acuerdo?, tenían derecho a esa subvención. Esto se había aprobado con el apoyo del Partido Popular en la anterior legislatura en base al superávit. Y por otra parte, ahora nos presentan este decreto ley que yo sí, no sé si es que la señora consejera no se ha leído bien lo del Consejo Consultivo, pero lo que dice el Consejo Consultivo es demoledor. Habla de inseguridad jurídica, habla de que los plazos no se concretan. Ya asumen que es provisional, es decir, que el señor Sánchez, al 100% de seguridad, va a retirar los copagos con los problemas económicos que hay y con el déficit y todo este tipo de cuestiones. Al final no han tenido más remedio que recular, decir que bueno, que es que lo han hecho por el bien, porque claro, porque la subvención no valía, vamos a hacer un real decreto, etcétera, etcétera, ¿no? Pero han pensado en cuestiones como, por ejemplo, en todos aquellos pensionistas que no fueron a buscar las medicinas a las farmacias por culpa de esto, porque de esto no se ha hablado aquí. Han pensado, por otro lado, cuánto cuesta este mecanismo retroactivo que plantean, que, por cierto, ni los farmacéuticos saben cómo son. Hubo una reunión el día 6 de febrero y ellos me comentan que en esa reunión se dijo que no se sabe cómo se va a hacer, que van a convertir a las farmacias en bancos, una fila para que la gente coja medicina y la otra para que le devuelvan el dinero, porque no lo sabemos a día de hoy, no lo sabemos a día de hoy. En definitiva, es evidente que han metido la pata, han dado marcha atrás. Esto se podía haber hecho con muchísima más antelación, pero claro, los problemas en sanidad se han ido acumulando de tal manera, guerra en sanidad, con temas de dos huelgas que al final, afortunadamente, han sido paradas y los médicos quieren seguir negociando, y sobre todo lo que han es hecho daño a los usuarios, en este caso, con este tema. Estamos de acuerdo en la necesidad de buscar una solución a este despropósito en que nos encontramos a finales del mes de enero, empezando ya febrero, ¿vale? No es verdad que no han pasado dos meses, pero sí que ha pasado ya un mes. Y en este sentido estamos de acuerdo en que hay que continuar con esta ayuda a casi 300.000 jubilados canarios. La comunidad autónoma de Canarias es una de las de menor renta per cápita de todo el Estado, y en ese sentido el Partido Popular lo va a apoyar. Y por otra parte, ya les anuncio que votaremos a favor de la convalidación de este decreto ley, al objeto de que se tramite como proyecto de ley para poder presentar enmiendas, dada lo chapucero que es este decreto ley, para solventar las objeciones planteadas por el Consejo Consultivo y para dotar de seguridad jurídica la norma, ¿de acuerdo?, para que esto sea sostenible y, sobre todo, como he dicho y he reiterado, para solucionar el problema que le han causado a casi a 300.000 jubilados canarios. Muchas gracias.
Gracias, señor Ponce. Grupo Parlamentario Nacionalista, señor Estebanes.
Con la venia de la Presidencia, con la venia del señor Denis, que es el que parece que ahora dicta lo que se puede o no traer a este Parlamento, señorías, señora consejera, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Seguro que me echaba de menos. A ver, la historia de esta convalidación de decreto ley es la historia de una rectificación sin voluntad de ser reconocida como tal. Y es que, a falta de plan de trabajo, de agenda legislativa o documento del pacto, como se ha publicado en los medios estos días, a respuesta de las propias consejerías, bueno, siempre se puede acudir a un buen lema que se ponga en el frontispicio de las cuatro columnas de este Gobierno cuatripartito. Y ese lema sería: solo aciertan cuando rectifican. Han rectificado, y yo me alegro. A partir de ahí puede volver a construir su propio relato, que es lo que les encanta, hacer una reconstrucción de la realidad, incluso una reconstrucción del lenguaje. Ayer nos dio una magnífica lección. No repetiré porque tampoco estoy tan calvo. En cualquier caso, ese relato contempla, entre otras cosas, olvidar algunos de los calificativos empleados hacia esta medida cuando la puso en marcha el anterior Gobierno. Seguro que usted se acuerda, demagogia, etcétera. Intentarán justificar en inconsistencias jurídicas o económicas la fórmula de aplicación en el año 19, aunque se hizo, y se hizo sin problemas, se hizo sin recursos, se hizo sin que ninguna otra administración, tampoco la del Estado, lo recurriese, y sobre todo se hizo sin impagos. Incluso podrá decir que tenían todo esto pensado, que no ha habido improvisación, porque todo esto lo habían pensado para hacerlo exactamente como lo han hecho. Pues mire, la realidad es la que es. Y es que nadie hizo nada hasta que salió el cartelito. El señor Ponce sacó el de la farmacia, este es el de la oficina virtual del Colegio de Farmacéuticos. ¿Y cuándo salió? En fin de año. ¿Y a partir de esta noche? Pues va a ser que no. Y hasta ese momento, nada de nada. Pero nada de nada. Y claro, se montó la Mari Morena, porque ese aviso sin anestesia y sin preaviso sembró efectivamente la desconfianza, el pesar en muchos pensionistas. Muchos de ellos no fueron a comprar medicamentos y a otros se les va a someter ahora a una gincana para recuperar el dinero de estos días. Sí, se montó una polémica, y bendita polémica, porque si no se llega a montar, ¿qué hubiera pasado? Pues como en el chiste, si cuela, cuela. Si cuela, cuela y se lo tragan los pensionistas, y ustedes no hubieran hecho nada. Nada de nada, porque no habían mostrado ninguna voluntad de hacerlo. Tengo que reconocer, eso sí, que el señor presidente estuvo una vez más rápido y ágil como bombero torero a apagar este nuevo incendio. Y efectivamente salió inmediatamente él y el señor Rodríguez, no la consejera, él y el señor Rodríguez, a apagar el incendio de la ineficacia del departamento. Yo se lo agradezco, señor presidente. Yo no sé cuánto tiempo le va a durar la paciencia. En cualquier caso, yo ni siquiera voy a entrar en muchas discusiones sobre si esta es la mejor fórmula jurídico-normativa para garantizar la continuidad de la prestación. Ni siquiera quiero discutir esa gincana a la que van a someter a los pensionistas para recuperar el gasto destinado. Lo que sí le puedo decir es que deben también cumplir adecuadamente los compromisos con las farmacias, no vaya a ser que le carguen, no solo económicamente, sino para dar la cara de la ineficacia, insisto, de este Gobierno, y lo que dice el propio Consejo Consultivo. No hace falta que yo dé muchas lecciones. Parece que al final han rectificado en su manera de tramitación. Mire, el dictamen del Consejo Consultivo es muy amplio, les lava la cara. Les lava la cara y dice que el dictamen, que en sus conclusiones, que la condición de provisionalidad que determina la pérdida de vigencia se modifica por la normativa básica estatal. Pues mire, ni es necesario ni es posible, porque si se modifica la normativa estatal, carece de sentido la prestación del servicio. Y sí, y además no es posible, porque son rangos normativos distintos, el estatal y el autonómico. Por lo tanto, una norma estatal no deroga una norma autonómica. Les dice que, a diferencia del decreto del 2019, en el que todos los gastos de protección social estaban contenidos, en este solo atiende a los medicamentos y, por lo tanto, no vienen expresamente contenidos las prestaciones farmacéuticas. Y le dice que lo aclaren, y no lo han aclarado. Les dicen en muchas ocasiones que este decreto carece de seguridad jurídica. ¿Permite, señor presidente? Y fundamentalmente, sí, yo sé que los debates por la tarde son más pesados y pido compartir. Y además tiene menos trascendencia, pero quiero creer que son temas al menos igualmente importantes. Y dice, sobre todo, que no se puede convalidar de manera parcial, porque hay que tramitarlo como proyecto de ley de procedimiento de urgencia. Usted hasta última hora no lo ha admitido. En definitiva, señora consejera, usted ha resumido al final este tema en que debe ser ágil, con seguridad jurídica y indefinido en el tiempo. Ha fracasado claramente porque ni es ágil, han tardado mucho y de manera improvisada y han dejado un periodo de no vigencia, carece de seguridad jurídica, no lo digo yo, lo dice el Consejo Consultivo, y es en cuanto a lo indefinido en el tiempo, en base a la derogación por una normativa estatal, espérese sentado a que el señor Sánchez tenga un ratito para atender los asuntos importantes, que está muy ocupado en otras cosas. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Estebanes. Sí, señora consejera. No, escuche el micrófono. Sí, se lo agradezco. Perdone, señora consejera. Yo le agradezco la sugerencia al diputado. Creo que hasta ahora estoy intentando administrar los turnos con bastante flexibilidad hacia un lado y hacia el otro. No suelo preguntarle a los diputados con carácter previo en qué va a consistir su intervención, por respeto, porque confío en el buen uso que hacen los diputados y las diputadas de los turnos que me van solicitando. No estoy de acuerdo en muchas ocasiones cómo lo hacen, pero creo que prima el debate sobre la rigurosidad del reglamento. Escuchemos primero a la señora consejera y veamos si efectivamente reabre, perdona señora Espino, si reabre o no reabre el debate, y ha pedido el turno para una intervención concreta. Si la reabre el debate, no se preocupe, señor Barragán, este presidente le llamará para que reconduzca su intervención a los efectos para los que lo ha solicitado. Pero recuerden que la mayor parte de las veces que lo piden todos los diputados y las diputadas de todos los grupos parlamentarios normalmente se suelen salir de la formalidad del turno para que lo piden, y esta presidencia está siendo flexible al respecto. Señora consejera, tiene la palabra.
Sí. En primer lugar, referido a los dos meses, es falso. Se hizo efectivo el 18 de enero. En segundo lugar, sobre el desconocimiento de los colegios profesionales. Los colegios profesionales han participado estrechamente con el Gobierno para que esto sea una realidad. Por lo tanto, esa afirmación es falsa. Y en tercer lugar, sobre la falta de información, efectivamente, los colegios informan ante la falta de seriedad del anterior equipo, que no informó que era una subvención y comenzaba el 18 de mayo y finalizaba el 31 de diciembre.
Gracias, señor Barragán. Un momento. Sí, tranquilos. Tranquilos. Os veréis, seis manos levantadas. Le daré la intervención a todos los que han levantado la mano por orden. Tranquilidad. ¿De acuerdo? La señora consejera ha pedido un turno, como suelen pedir la mayor parte de los diputados y las diputadas. Señora Espino, déjeme terminar. Que es usted precisamente una de las diputadas que más uso hace de estos artículos. Espere un momento. Espere un momento. La señora consejera ha pedido, como lo hacen todos los diputados y las diputadas, un turno para considerar afirmaciones que han sido, que ella ha considerado, inexactas en los turnos que en el que se han referido a ella. A mí me parece que se ha ceñido bastante al espíritu del artículo. No obstante, como suele ser habitual, y porque además es así, acaba de intervenir, si algún otro diputado que se haya sentido aludido por la intervención de la señora consejera en su matización de los datos, solamente tiene que levantar la mano. Bien. ¿Alguien desea intervenir? De los que hayan intervenido. De acuerdo. Señor Estebanes, tiene la palabra. Sí, señor Hernández, al finalizar estos turnos le queda su turno de intervención. Señor Estebanes.
Sí, muy breve, señor presidente. Gracias por este brevísimo turno. Yo, en fin, no sé a quién se refería con lo de los dos meses o lo de los colegios profesionales. Supongo que no a mí, porque no son mis afirmaciones, pero sí en cuanto a lo que habían dicho en el mostrador virtual. Yo creo que esto es evidente. En esta misma tribuna, varias personas han comentado que la fórmula anterior, todo el mundo sabía que tenía de vigencia hasta 31 de diciembre. Todo el mundo. ¿Quiere usted decir que usted no lo sabía? Lo digo porque es base para la normativa anterior. Por lo tanto, ustedes tenían todo el tiempo desde que tomaron posesión en junio hasta el 31 de diciembre para corregirlo y buscar una nueva fórmula si esa no les gustaba. Si es que es de cajón de madera de pino, si es que esto no tiene contestación posible. Y de nuevo agradecer al señor Torres su intermediación para haber salvado este problema, como lo hizo también ayer, para el preaviso de huelga. Creo que su mediación es muy importante ante la ineficacia del departamento correspondiente. Gracias, señor.
Gracias, señor Estebanes. Señora Espino, tiene un minuto. Le ruego que se ciñan. Perdón, le doy un minuto para responder. Señora Espino, supongo que. Perdón, pero déjeme que yo le explique, yo le doy la palabra. Supongo que me ha pedido la palabra para replicar a la consejera. Eso entiendo. Por tanto, como su turno es de réplica a la consejera, le pido, lo que sí le pido es que se ciña a las cuestiones y a los datos que la consejera ha puesto a manifiesto, porque estamos en una réplica a un turno solicitado por la consejera. ¿De acuerdo? Tiene un minuto.
Sí, señor presidente, decirle a la consejera que respeto absolutamente su turno de réplica. Solo estaba haciendo unas indicaciones porque consideraba que el Partido Socialista no había intervenido y que estas réplicas tradicionalmente se hacen cuando finalizan el debate. Era por eso que estaba haciendo señas desde mi escaño. Lo que sí me gustaría que, al igual que a esta diputada, se le lee el artículo, que se le leyera también a cada uno de los intervinientes, porque a mí se me lee el artículo, presidente. Me encantaría también que se lo leyera el resto. Gracias.
Sí, gracias, señora Espino. De momento, el presidente de la Cámara, porque lo establece el reglamento, tiene la facultad de ordenar los debates. Yo no le pido que me motiven ni que citen los artículos a los señores diputados y diputadas, excepto aquellos que hacen un uso continuo, indebido, en mi opinión, como presidente, de los artículos y de la flexibilidad de la presidencia. A mí me parece que en este caso la consejera se ha ceñido exactamente al contenido de la solicitud de su intervención. De todas maneras, repito, no podrá decir ni usted ni ningún diputado de esta Cámara que esta presidencia es demasiado rigurosa y rígida en la concesión de las palabras. Tiene la palabra el señor Ponce.
Es evidente que me ha hecho una alusión directa diciéndome una vez más, como ayer, mentiroso. Sí, esto ya parece que es una costumbre. Ya me llamó un día alumno suyo, ahora me llama mentiroso. Ayer me lo dijo con los colapsos de urgencia y ahora me dice con lo de los colegios de farmacia. Señora consejera, si los colegios de farmacia sabieran esa información, ya estaría publicada. ¿Alguien sabe cómo se va a devolver el dinero a los pensionistas? ¿Lo sabe alguien? ¿Está publicado en algún sitio? Yo, como usted bien dice, soy riguroso. He hablado con ellos, he hablado con los farmacéuticos. Hubo una reunión y no hay todavía una solución al respecto. ¿Está publicada esa solución? ¿Dónde está publicada? Porque nadie sabe cómo se le va a devolver a los pensionistas ese dinero. ¿De acuerdo? Y yo no vengo aquí a mentir. ¿De acuerdo? Vengo a trabajar por los canarios y por mejorar la sanidad de los canarios. Muchas gracias.
Gracias, señor Ponce. Señor Tiene, en este caso, seguimos con el turno de intervenciones. Señor Marcos Hernández, Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Le aseguro que todos los pensionistas con carácter retroactivo del 1 de enero de 2020 van a estar exentos del copago. Eso es lo por hecho. Otra cosa es que el debate parlamentario esté muy empeñado en incorporar elementos que en vez de coadyuvar en la línea de conseguir el objetivo que hoy aquí queremos hacer con esta convalidación del decreto, pues estamos en otro tipo de situaciones. Pero en todo caso, el copago de la prestación farmacéutica ambulatoria, señor Ponce, escúcheme, por parte de las personas pensionistas de la Seguridad Social y de los beneficiarios de las mismas, se estableció mediante Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril. No sé si le suena la fecha. ¿Saben quién estaba gobernando, señor Ponce? Usted lo sabe perfectamente. ¿Saben qué título eufemístico usaron para tal pretendida mordida a la parte más débil de la sociedad? Mira, el título originario fue el de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Ese fue el título rimbombante, un eufemismo categórico que, desde luego, deja a las claras cómo se actúa. Y hoy está usted preocupado porque de diciembre, el 31 de diciembre, se modifica esa subvención y ahora se va a plantear como una ayuda o complemento, pues luego poco sentido tiene. En todo caso, no deja de ser, de verdad, no deja de ser curioso que bajo ese argumento de paliar los efectos de la crisis económica, quienes fueron diana de esas propuestas fueron precisamente una de las partes más vulnerables de la sociedad, en este caso los pensionistas. Extenso debate y caluroso debate el que se produjo en aquel momento y que seguramente fue de las medidas más antipopulares de un partido popular que en aquel momento estableció el copago sanitario. Y es verdad, Canarias toma una decisión también en este sentido, la adoptó también ante el gobierno, lo que se modifica en este momento es precisamente la fórmula de la subvención, que lo que, a tenor de lo que todos han expuesto, viene a decir a las claras que fue un error, y la propuesta que actualmente se plantea es una propuesta, desde luego, que tiene un marco jurídico mucho más robusto a la hora de establecerlo, de forma que además tiene el carácter atemporal hasta que se modifique el ámbito estatal. Decíamos que Canarias, además, con una renta per cápita de la más baja del Estado y con unas pensiones de la más baja del país, sin duda justifica esta convalidación de este decreto ley. Entrando en la fórmula que anunciaba la señora Cruz Oval, la fórmula escogida, en este caso la ayuda o complemento a la pensión, nos parece del Grupo Parlamentario Socialista un acierto jurídico y sin duda más acorde a los fines previstos. Pero lo que le otorga más fortaleza a esta fórmula del complemento es que no precisa de convocatorias anuales de subvenciones, cosa que ocurría hasta este momento y que conduce ciertamente a ese impas. De forma que eso lo vamos a evitar, pero además tiene otras connotaciones, en este caso, positivas. ¿Cuáles son esa parte positiva con respecto a la propia momento sanitario? Pues es la adherencia a la medicación, la adherencia a los medicamentos, que de luego no va a ser este gobierno quien lo imposibilite. Todo lo contrario, esta es una medida más para posibilitar. Y yo quería apuntar otra cosa, sobre todo descartar algunas dudas o comentarios. Digo por esto porque, claro, estamos hoy a 12 de febrero o 13 de febrero y nos olvidamos, 12 de febrero, y nos olvidamos que tan solo hace 15, 20 días, 25 días, se quiso hacer sangre de un asunto de este calibre. Mucho, además. Pero en todo caso, y ya por falta de tiempo, quería comentar dos cosas. Primero, los gobiernos están para buscar soluciones. Se da una solución. Una solución que, por cierto, no vamos a tener que volver a repetir ni a reivindicar dentro por este carácter atemporal, de forma que no se va a producir ese tipo de cosas. Y luego, a los que plantean tantas cosas y tan tremendistas, como escuché a la señora Espino, de verdad, créame que la señora consejera creo que explicó perfectamente cuál es el fin.
Lo que pasa es que usted quería llevarlo al tema de nuevo de Cataluña y Venezuela, que lo volvió a sacar. De verdad, esto es obsesivo. Estamos hablando de un tema muy serio, de verdad. Y yo creo que antes, anteriormente hablamos de Venezuela, de Cataluña ya creo que van a hablar la próxima semana, pero en todo caso vamos a hablar ahora del copago farmacéutico. Le voy a pedir solamente 15 segundos, señor presidente, para finalizar. De verdad que ha estado perfectamente expuesto. La medida que se adopta solventa la situación. Los pensionistas no van a pagar absolutamente nada porque tiene carácter retroactivo del día 1 de enero de 2020. Por tanto, yo creo que lejos de los alarmismos, vamos a congratularnos, señor Estebanes, que sí, hombre, que tenemos fórmulas para hacerlo y lo hemos hecho. Yo sé que usted tira mucho, como es, del torero bombero, que yo no sé esa falta de consideración hacia el presidente del Gobierno, pero aseguro que el presidente del Gobierno no es ajeno al trabajo que desarrolla el resto de las consejerías en coordinación. Buenas tardes.
Muchas gracias, señor Hernández. Señorías, vayan ocupando sus escaños. Mientras van ocupando sus escaños, explicarles que, en primer lugar, vamos a votar la convalidación del decreto. Una vez, si resulta convalidado, preguntaré nuevamente a la Cámara si están conformes con la tramitación a través de un proyecto de ley por vía de urgencia, con lo cual también someteré a votación. Después, antes de levantar la sesión, recuerden que hay un último punto en el orden del día consistente en el informe del presupuesto del Parlamento del ejercicio 2019, en cumplimiento del artículo 32.1 segundo del reglamento. No lleva debate, simplemente una toma, en fin, que tomen conocimiento y se aprueba pues tradicionalmente por asentimiento. Así que antes de salir por las puertas, antes de levantar la sesión, recuerden que para que consten los servicios de la Cámara, al terminar la votación daré lectura formal al punto del orden del día, ¿de acuerdo? Vamos a someter, por tanto, a votación, señorías, votamos la convalidación del decreto. Votamos, señorías. Gracias, señorías. 55 votos emitidos, 55 síes. Por tanto, queda convalidado por unanimidad. A continuación, señorías, vamos a votar ahora, conforme establece el artículo 164 del reglamento, la tramitación, una vez convalidado el decreto, como proyecto de ley por procedimiento de urgencia. Votamos, señorías. Sí, señorías, 55 votos emitidos, 55 síes, unanimidad. Por tanto, se aprueba por unanimidad la tramitación del decreto mediante el procedimiento de proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Último punto del orden del día, señorías, una formalidad, es el informe del presupuesto del Parlamento del ejercicio 2019 en cumplimiento del artículo 32.1 segundo del reglamento. Entiendo que queda aprobado por asentimiento. Señorías, con esto levantamos la sesión. Hasta la próxima semana. Buenas tardes.